Bienvenidas a Sabor a Wi-Fi. Viendo el éxito mediocre que tuvieron los programas sobre anime, nos hemos roto la cabeza para encontrar un tema clickbait que os interese. Y fíjate qué originalidad, hoy hablamos de sexo. Ya sabemos que habéis follado mucho, pero nosotras queremos hablar de todo lo que nos hemos dejado por hacer y por qué. Intentaremos desmontar el concepto del sexo como construcción social y como construcción histórica, y sobre todo como un discurso que excluye a todo lo que no sea hetero o normativo. Como nosotros.
¡Sí!
Además, contaremos algunas de nuestras experiencias propias y cotilleos, ¿eh? Y para terminar, la Sophie se ha currado un decálogo del sexting.
Que no son bien 10, pero bueno, todo, un decálogo de lo que sea.
¡No se lo pierdan!
¡Wow!
Sabor a wifi. Dios, cada vez
me
siento,
cantar.
Cada vez me siento como más justo molinero.
No sí, se lo pierdan.
Venga.
Otro perrito piloto.
Sí, y ahora viene la publicidad de
jamones.
Lubricantes, no sé cuántos.
Bueno, está bien.
Venga, va. Oye, sí. Oye, por favor, si necesito patrocinar. Energía hoy, por favor. ¿Podemos cantar los tres?
Venga,
por favor.
Vale, pero yo es que no sé cantar. Entonces
da
lo,
igual.
Os
vale, vale, vale. Vale, por favor.
¿Tú te crees que yo sé cantar? Es que, ¿qué argumento de mierda?
Bueno, sí que
venga.
Sé. Vale.
Venga, va.
Estamos aquí para la mierda. Va.
Dos, tres. Sabor a wifi.
¡Qué ha cantado! ¡Madre mía!
Bueno, sí. O sea, hoy tenemos muchas cosas que celebrar, ¿vale?
A la que empieza a cantar yo no paro, ¿eh?
¿Os ahora puedo contar algo que tenemos que celebrar?
Vale.
Que me quedé emparanoiada con el hecho de no correrme normal ya después de usar el Satisfyer.
Estamos empezando con el tema.
Bueno, es anécdota que hay que celebrar. Wow. Y ayer me toqué sin Satisfyer, o sea, con la mano y tardé nada, 3 minutos. O sea, que no pasa nada, amigas, tocaros con el Satisfyer, sí. Que sí. No pasa nada.
Aplausos.
Hablaremos de esto después. Pero me encanta porque siempre avanzáis los temas como yo y me lo preparo ahí bien, ¿sabes? Una introducción, como una inmersión paulatina.
Haces los preliminares. Los preliminares, hay un poquito de.
Venga,
sí. Pero es que me sentí muy contenta
y te lo has metido por el culo, ¿sabes?
Claro, tú besitos en la oreja, tal, y ella.
Sí, claro. Pero es que me sentí muy contenta y digo, mira, pues 3 minutos. A ver, con porno. Sin porno hubiese tardado más, pero.
Es que el porno es el mejor Satisfyer.
Claro, estoy hablando también otro día del porno.
Vale, yo quería, o sea, siempre hacemos esto, que yo empiezo una frase, me cortáis, luego ya no sé dónde coño estaba. O
porque
sea,
luego
por
no
favor.
Paras, luego no paras y no quiero
vale,
corte.
O sea, ahora me he perdido. Vale, tenemos que celebrar varias cosas. Una es que Uri ha cantado por primera vez, ha sonado increíble, por favor, comentad en los comentarios si os ha parecido bien, porque a mí me ha parecido que estaba perfecto la combinación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego que tenemos una videocámara, o sea, que hoy no se va a cortar la imagen.
Teóricamente,
no llamemos al mal tiempo,
Tenemos mucha madera que tocar.
Y sí, nada. ¿Y qué más? Bueno, yo estoy que Sofía se ha corrido sin el Satisfyer, o sea,
eso
que de puta madre.
Bien. Muy guay.
Sí, sí. Entonces.
Y que yo sigo sin pelo. No es para celebrar, sí. Pero bueno, hay que ser positivo con las desgracias.
Sí. Bueno. Pero estás más guapo sin pelo, o sea que no,
gracias,
no cuenta.
Gracias.
Vale.
Tampoco le hemos visto con, así que.
Está en mi Instagram. Hay fotos mías.
¿En serio?
Con pelo.
Hostia, luego lo buscaré.
Sí, sí, tengo el Instagram desde ya añicos. O sea que.
El otro día vi una foto tuya de niño y era como, wow. Es wow.
¿Foto
es como
mía
muy
de niño?
Raro.
¿Dónde?
Sí. Lo colgaste en Instagram. Esto de.
Ah, de lo de BTV.
Sí, sí. Exacto.
BTV, mirad mis vídeos de BTV.
Bueno, esto es un podcast sobre el pelo de Buriol.
Sí.
Bueno, échame Bulma porque me he preparado un texto de esos que me gusta tanto a mí, que
venga,
nadie escucha.
Le doy.
Rapidito.
Sexo, sexo, sexo. El sexo, pensaréis. No sabré yo lo que es el sexo. Lo que conocemos hoy como el sexo no es una verdad, es un discurso que se ha construido a lo largo de la historia. La problemática aquí es cómo se ha creado una única verdad que legitima qué formas de sexualidad son las correctas, cómo, cuándo, con quién y dónde, qué debemos desear o qué debe excitarnos, qué debe darnos placer y qué no, dónde debe darse ese placer y cómo. Una sola verdad que excluye todas las formas no normativas y no heteros de sexo. El sexo, amigas, es político. A lo largo de la historia, instituciones externas a nuestro cuerpo han escrito las normas sobre la sexualidad. La Iglesia, el Estado, la escuela, la academia, la medicina, la comunidad científica, dictando una moral sexual que ha moldeado nuestros actos, nuestros deseos y nuestra intimidad. Pero sobre todo, se ha utilizado esta moral como una forma de poder para controlar y disciplinar el cuerpo y la vida de las mujeres, suprimiendo y controlando sus deseos individuales por un bien común. Es hora ya no de luchar contra esa prohibición disciplinaria, sino de crear nuevas formas de placer y de saber, alternativas a la sexualidad moderna. Sabor a Wifi, un programa con Uriola Esteva, Sofía Estevez y Esther Ortiz.
¿Qué pasó? Me da igual.
Te has apuntado muy...
Muy bien, muy bonito.
He tomado notas.
Te has apuntado muchas cosas.
No, una sola cosa que has dicho. El sexo es político. Y yo he pensado, no siento deseo por ningún candidato ni candidata.
Eso es porque no has visto en directo al presi.
¿Al presi?
El presi en directo, yo lo vi en Arco el año pasado y el presi está hot.
Está hot, ¿eh?
Yo te digo que sí.
Bueno, sí. Seguramente, pero ya luego veo cómo habla y de qué manera habla, de según qué cosas y ya no.
Bueno, ya has hecho la coña. ¿Quieres que te explique por qué el sexo es político?
Tomado apuntes porque has dicho que entraba a examen. Vale. He tomado apuntes.
Pero aparte de la coña, ¿entiendes por qué te he dicho que el sexo es político?
No, a ver, cuéntame. ¿Por qué es político?
Porque... ¿Pero vamos a hablar de pollas o...?
Claro. No, bueno, yo de hecho, pensando...
Si una parco, que sea aquí el
programa sobre sexo, que... he traído condones y he traído lubricante. Y he pensado, pues a ver si...
Hombre, a ver, se nos va a torcer la tarde al final.
Joder, digo, tío, aquí yo vengo preparado, o sea, por lo que pueda pasar.
Por lo que... Pero Durex dos... no, Durex no.
¿En qué momento no pensé que invitar a un heteruzo a este programa podría ser una buena idea?
Dos heteruzos.
Tres heteruzos, porque yo también soy hetero, pero no sé si... Bueno.
Sexo político.
Chicos, a ver, yo...
Y chicas.
Sí, chicas, amigas. Yo... O sea, hoy voy a intentar dar una perspectiva a este discurso que he dicho que en la introducción, que se ha creado a lo largo de la historia. Lo que voy a hacer es intentar pues
explicar un poco
esto. Entonces, me he leído uno de los volúmenes de Foucault sobre la historia de la sexualidad. Este es el último. Y lo que hace Foucault en estos tomos es analizar la evolución y la procedencia de los conceptos y de los preceptos, ¿no? que aparecen en los textos de los teólogos, de los pensadores, desde la antigüedad hasta, bueno, en este caso, como murió, no pudo más allá del cristianismo del siglo VI, una cosa así.
Son las ventajas de morir.
Sí.
Es un o sea, puede sonar como un palo, pero en realidad esa sexualidad viene de aquí. Porque claro, nosotros, quieras o no, dos generaciones para atrás, que son nuestros abuelos, vivían bajo los preceptos de el sexo solo en matrimonio, solo para procrear, etc. Entonces, claro, venimos de aquí, que no hace tantos años, ¿eh?
Vale.
Entonces, claro, hay que entender...
Algunos vivían
¿cuál
en
esa procedencia?
Porque luego las abuelas hablan y dicen...
¿Sí no?
Las mías, pobres...
No, las
me
mías
decían,
no
te cases
pero...
nunca. No te cases nunca. Claro. En plan... Claro, es que, a ver, esas señoras seguramente no habían tenido un orgasmo en su vida con sus...
Bueno,
o, ni solas ni con su pareja, es que no lo sé.
Si tenían un poco de suerte, sí, ¿no? Pero si no, era como mero acto reproductivo y...
¿Qué y como, ¿será esto?
Sí.
Yo creo que era vivir con la idea de, bueno, será esto el
pues
follar.
Pues esto, sí.
Bueno,
sí.
Entonces, como yo creo que después de leer esta movida, creo que es más fácil explicar y entender... la historia de nuestra propia sexualidad desde lo que se ha prohibido,
¿vale?,
que desde lo que se ha permitido. O sea, hay muchas más cosas prohibidas que permitidas. Entonces,
claro,
desde ahí se puede entender. Entonces, la moral sexual cristiana se basa ya en o sea, la premisa es que el cuerpo es sucio, ¿vale? Vale. Hay como una separación muy heavy entre lo que es el alma y el cuerpo. El cuerpo es como... bueno, rechazo radical del cuerpo como principio sustancial del mal, eso es lo que dicen, ¿no? Rollo, es como el origen del mal, Satanás intenta corromper a través del cuerpo, entonces a partir de ahí hay como una desconfianza hacia todo lo que sea placer.
Y carnal.
Exacto, es que es la carne.
Sí.
O sea, todo lo que sea carnal, y no solo carnal en un sentido sexual, sino también de comer,
sí, sí,
tal. Entonces,
es
hay
que
toda
los cristianos
esta cosa.
Están muy locos con esta mierda, ¿eh?
Sí, pero lo que ha descubierto, o lo que enfatiza Foucault, que es muy interesante, es que todas estas ideas, todos estos preceptos de vida ya existían antes del cristianismo.
Claro.
Es decir, que el cristianismo lo que hizo fue
bueno,
adoptar, porque
claro,
Sócrates, el cabrón, hizo voto de castidad.
Sócrates.
Sócrates el cabrón, ¿eh? Nunca la había llamado así.
Claro, quiero decir que hacían voto de castidad.
Y el tema de los excesos, o sea, en culturas anteriores también era un tema de conflicto. O sea, en muchas culturas se limitaba el exceso de comida. O sea, estaba como visto en plan, no.
Pero justamente de los romanos, que es de donde beben muchos, el cristianismo muchas veces, sí que se pegaban unas orgías que flipas. Sí. Y de comida, y de sexo además,
pero
entre hombres.
Ahí hay un tema que es que el cristianismo chocó con ese tipo de cultura. O sea, se impuso sobre esa cultura. Entonces tomó muchas cosas al contrario de.
Vale.
¿Sabes? O sea, no es que no cogió tantas cosas de esa cultura, sino que se contrapuso.
Intentó como, en muchas cosas. Voy a separarme de esto, que esto es malo y... Vale.
Sí, no, sí. Precisamente de lo que habla Foucault es que en los primeros tomos es sobre la afrodisía, o sea, que es como la idea del placer, la idea de los antiguos, ¿no? A la carne, que es como que ya tiene una implicación negativa, ¿no? Como peyorativa y tal. Entonces, fijaros que también tiene mucho que ver con nuestra forma de vivir, el hecho de que se haya separado tanto, que se haya demonizado tanto el cuerpo, porque nuestra cultura es una cultura que no... por ejemplo, si os fijáis en las culturas orientales, ¿no? Que todas las religiones tienen una relación de espiritualidad con el cuerpo, ¿no? Todas estas movidas que se están importando ahora para reconectar con el cuerpo, el yoga, el reiki, la meditación, todas estas movidas, ¿no? Como que realmente aquí tenemos una falta de conexión con el cuerpo, ¿no? Y, hostia...
Claro, ¿y esto cuándo ha cambiado? No sé si te estoy avanzando temas aquí, pero ¿cuándo cambia el hecho de... ya no solo para nosotros como cristianos o descendientes de judeocristianos, ¿cuándo cambia el hecho de, oye, tenemos aquí una sexualidad que está castrada totalmente, vamos a darle rienda suelta a esto, sin que sea un problema?
Esto en la revolución sexual de los 70, pero cambia, entre comillas, porque la base cultural está ahí y la culpa sigue estando ahí.
Sí, sí, sí.
Sigue estando ahí el referente de pareja monogámica que viene de la idea del matrimonio antigua, o sea, de la época cristiana, de los primeros siglos no ha cambiado. O sea, la idea es esta, que no nos hemos desprendido. Entonces, por eso es interesante y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿en qué se basa el cristianismo, ¿no? Teológicamente se basa en el rechazo del cuerpo y en cuidar el cuerpo como un templo de Dios. Entonces, claro, no te quieres follar al templo de Dios, ¿no? Entonces, como
hombre,
que hay que...
sí,
decir, que es como algo poco sacral. De hecho, todos los rituales estos satánicos empiezan relacionados con follarse a una virgen o con sacrificar una... O sea, es como esta movida de como relacionar orgías y cosas así con rituales satánicos y como...
Y siempre pillan las vírgenes, no sé cómo lo hacen.
Sí, tío, las vírgenes es una putada.
Siempre pillan.
Entonces,
no deben quedar muchas ya, porque... O sea, quiero decir...
Ahora no.
Pero fijaros que lo más cínico del cristianismo es que no solo se condenan los actos físicos del placer, o sea, de follar, adulterio y todo esto, sino que se condenan también los pensamientos.
Yeah.
Que es ahí donde hablamos de política. Es decir, o sea, te afecta a la vida en un nivel tan íntimo y tan fuerte, ¿no? Tan privado, que es muy fuerte.
Sí, sí.
Y es muy, muy heavy porque es esto, ¿no? Y la dinámica propia del cristianismo, que es, bueno, de la institución, ¿no? Que es... reflexionar sobre tus pensamientos, sobre tus pecados y luego confesarte. Que es esta cosa de todo el rato ponerte al juicio de los otros y como, ¿no? Todo el rato como para que haya un control colectivo de todos.
O el inicio de los relatos eróticos, porque claro.
Bueno, claro, sí. Supongo que todo viene ahí, claro.
Como a alguno le diera por escribir todo lo que le decían, vamos.
Pues sí, sí, sí.
Pues yo no sé si... Bueno, claro, es que...
Solo de
¿hasta qué punto
ya.
le cuentas? ¿Hasta qué punto le cuentas a...?
Hombre, es que si da para paja, yo no lo cuento.
Mira, calla.
Pero si tienes un sentimiento
de culpa... Mira, me acabo de acordar de la primera vez cuando me confesé.
¿Tú te has confesado?
Claro, pero yo solo me confesé una vez en mi vida y es porque hice la comunión. Entonces, hacía catequesis y justo antes de hacer la comunión tenías que hacer la confesión. ¿Qué pasa? Que yo estaba enferma, me acuerdo que tenía muchísima tos y no pude ir a la última catequesis. Entonces fui directamente a la comunión. Y
sin
yo
confesarte.
Llego ahí, claro, y me coge el Señor... todo vestido como el Papa, ¿sabes? Como de New
como
Pop, ¿sabes?
Que un poco aires de grandeza, ¿no? El cura que te
total,
tocó.
Total, que van de que dices, que te da mucha impresión. Y claro, yo era una niña de 8 años y de pronto me dice, confiésate, que tienes que confesar, no te puedes hacer la comunión. Y yo, entonces claro...
Pues no
¿qué
sé.
¿Qué ha hecho una
momento,
niña de 8
claro,
años?
Claro, ¿no? Yo no le dije, me he masturbado. Pero es lo que quería decir, porque es lo que me hacía sentir más peor. O sea, yo me masturbaba en esa época y me hacía sentir fatal. O sea, me sucia. Sentía horrible. Me sentía...
Pero eras consciente de que te sucia. Masturbabas.
Sí, sí.
Claro,
100%. Claro, es que esto a mí no me pasó.
Sí, a mí tampoco.
Pero ya contento 100%.
O sea, yo no era consciente y me di cuenta, rollo, como a los 12 años, de que lo que hacía era masturbarme y me sentí fatal porque... Ya. O sea, no te decían que te empiezas a masturbar a los 7, 8 años. Sí. Claro. Entonces yo pensé, ¿estoy enferma?
Tampoco te empujan a ello. Quiero decir, hay una cosa de...
No se habla. No y se entonces habla... luego llegas a los 12 y te dicen que en la preadolescencia empiezas a hacer estas cosas. Y dices, coño, si yo llevo haciéndolo desde los 7, soy una puta enferma de mierda, ¿no?
Ya, bueno, pero luego ves a los niños de clase y todos decían que se masturban. Cada vez era más pronto. O sea, sí, hablaban en corrillo los niños.
Vamos a ver una cosa, porque este es un tema del que vamos a hablar hoy, pero no lo avancemos, porque tengo que acabar de hacer la intro del tema teórico y luego ya pasamos. Entonces, dentro de este marco en el que, se controla el cuerpo y tal, hay como una súper valorización de la virginidad. ¿Vale? Entonces, la idea principal del cristianismo, y esto no me lo estoy inventando, os lo pone en este libro, es que todo el mundo debería ser feminista, ¿no?
Sería muy heavy,
todo el mundo debería ser virgen. O sea, todo el mundo tiene que ser virgen como norma general.
Pero entonces...
Como es necesaria la procreación y Dios dijo, creced y multiplicaros, ¿sabes? Rollo faena. Entonces, para aquellos débiles que no puedan vivir en la castidad, se hace la concesión del matrimonio. Pero solo se puede follar con fines procreadores. Entonces, claro, fijaros que aquí esto relaciona con toda esta... Que venimos de aquí.
Ya, ya.
O sea, fijaos que relaciona toda esta idea del Madonna Whore Complex, que como es esta cosa de que tú como marido tienes una esposa y eres incapaz de follártela con lujuria y con lascividad y con placer y tal, como un guarrería, porque es la madre de tus hijos, el templo, no sé qué, y como que el todo esto viene de aquí. Y luego pues buscas todo lo que sea, el placer carnal, las guarradas y todo... fuera.
¿Yo
¿no?
sabes dónde descubrí?
Nuestros abuelos tenían esta fórmula.
Nuestros
un poco,
abuelos,
¿no?
Perdona. Yo he a llegado ver. A follar con un tío
ahí.
De cierta edad.
Ahí.
Tampoco 50, pero bueno, de cierta edad.
Que
él me decía que con su novia no hacía ciertas cosas.
Es que aquí está
y
el tema.
No tenía ningún problema en hacerlas conmigo y era como.
Claro, bueno, es un tema de respeto o algo
claro,
así.
Claro, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no me respetas a mí? ¿O qué me estás contando?
No, es que esto ¿no? yo lo descubrí, mira, porque soy así de friki, con las películas de mafia, sobre mafia. O sea, en las películas de Scorsese, del Padrino, tal, todos los mafiosos tienen a su esposa y luego tienen una cougar, que es una como una amante.
¿Cómo la llaman? La
cougar. ¿No?
Sí,
la puta de tu...
No, ¿cómo la llaman? En Los Soprano la llaman de una forma que me encanta.
Y no es así, no es cougar. Yo diría que...
No,
o
no,
lo estoy pronunciando
no.
muy mal.
No es cougar.
Ahora
no.
lo busco, si no. Pero lo que hacen es... con mi esposa no puedo hacer esto.
Exacto.
O sea, no, porque es la madre de mis hijos.
Claro, es otra figura.
Es la madre de mis hijos, no puedo hacer.
Esto se llama, en psicoanálisis, Madonna Whore Complex. O sea,
ya,
la madre y
pues
la
mira,
puta.
Pues esto nuestros así. Abuelos, ya os digo... Que no fueron los últimos.
No, no, claro, bueno, claro que hay vestigios de esto y que está
que
ahí.
Estamos fatales.
Está ahí total. Entonces esto, bueno, pues claro, fijaros también que esta es la idea, el tema de que solo que el sexo solo puede ser para procreación, es uno de los temas principales por los cuales la Iglesia, como institución, no acepta el matrimonio homosexual. Ni las relaciones claro. homosexuales. Porque, claro, las relaciones homosexuales, como no, tanto entre hombres como entre mujeres, como no tienen finos procreadores.
Guma. Lo estoy pronunciando
entonces,
fatal.
Entonces, una pareja que sea estéril tampoco podrían follar.
Pues en principio, a los ojos
si lo saben,
de Dios, exactamente. Si pero, a ver, yo pienso, yo imagino la vida en el siglo IV.
No, en el siglo IV follaban que daba gusto.
Claro. Claro, pero quiero decir, ¿para qué? O sea. ¿Para qué limitarse tanto? Quiero decir, que es que lo único que tienes en la vida es disfrutar
ya,
y vivir y estar bien y de pronto te pones todas estas limitaciones que me parece de tontos.
A la edad
o sea,
media.
¿Qué necesidad?
Pero que ahí follaban que era eso un despiporre.
¿En la edad media?
Sí.
No.
Mira, en Cero en Historia comentaron una, ¿sabes qué hacen? Este programa a mí me hace mucha gracia, que hacen lo de Verazo Falaz, tal.
Sí.
Vale, pues una de que ponían como opción era el hecho de que se tuvo que hacer un decreto en la Edad Media, no sé, no recuerdo qué siglo, pero que era Edad Media, para que la gente dejara de follar en las iglesias, porque la gente iba a follar, pero 5 veces al día, o sea, que la gente no paraba.
Era se llama curas.
No,
eso, que los gente, putos curas tenían
gente
amantes,
del pueblo,
hijos,
pero que era la gente del pueblo, que se, o sea, era centro de reunión la iglesia. Tomamos
vale,
aquí,
vale, pues vamos a ver una cosa,
cruising en la iglesia.
Si esto
con
es así,
tanta fricción luego se quemaban las iglesias.
Si esto claro, es así, ¿para qué ponerte impedimentos? Quiero decir, es que es como esta cosa de ponerte palos en las ruedas.
Pero
pues
yo creo que estuvo
vida,
relacionado con
macho,
las ETS.
No, yo
fíjate
que,
lo que te
yo
digo,
creo que está relacionado con que, sí, con que la iglesia en esa época empieza a meterse en todo y se ponen duras, perdonad la bromita, uh-huh, sin querer, pero se pone dura en el sentido de vamos a hacer que vamos a controlar la población en todos los sentidos.
Bueno, pero esto hasta que la iglesia no se relaciona con el Estado y entonces ya pueden como empezar a legalizar desde la bueno, pero esto ya es más adelante.
Ya, ya, pero
claro,
bueno, en el siglo XVI Torquemada lo que hizo lo hizo
sí,
bueno,
sí, pero el XVI ya es
sí, sí, pero bueno, que es igual que el caso lo que hacen es con la Edad Media lo que se instaura es que la religión es para meter miedo a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, y es para tener a la población controlada de,
o sea,
todos
sí,
los aspectos.
Pero que de verdad os digo que tenemos un mito con la Edad Media que no es real. O sea, lo que te cuentan en la ESO de historia medieval, la mitad es una puta
bueno,
mentira.
Lo que te cuentan en historia en general.
Es... Esto te lo ha contado tu primo que vivió
no,
la Edad Media.
Esto... no, pero que esto me di cuenta en la uni, o sea, cuando hicimos historia medieval ya en la universidad. O sea, es que la mitad, o sea, sí, que no, que ni tierra plana, que ni,
bueno,
ni, que ni castidad ni pollas.
Claro, y las canciones todas hablan de que si tenía un amante y se muere mientras follamos y lo guardo debajo de la cama, no sé qué.
Que no, claro. O sea, yo creo que ha sido la Edad Media es un recurso para decir, ahora estamos mejor, y no.
Y no, ¿eh?
Y no.
Bueno, también te morías a los 28, quiero decir, tampoco...
Bueno, pero ¿qué 28 años que te pegabas?
Ya, ya, ya. Bueno, a veces en el campo y con un señor feudal que te bueno, te quitaba los, bueno, como ahora,
como,
los impuestos.
Sí, o sea, quiero decir,
sí, la verdad es que estamos igual, que la Edad Media.
Bueno, entonces
peor porque no follamos en las iglesias, o sea que
es verdad. Bueno, sí, se sigue follando,
esto,
lo que pasa es que no lo sabemos.
Con todo esto en mente, vamos a hablar de nuestras primeras experiencias,
hostia,
sexuales con nosotros.
A mí cuando
claro,
me llegue
como
ya...
primeros recuerdos, claro, es que a ver, estamos hablando, a mí algo que me parece muy interesante es que tú como sujeto solo has visto follando a peña en cine, en porno, y tú, cuando has follado con peña, a no ser que hagas de swinger y veas peña follando, hayas hecho un trío o tal, pero es que yo, o sea, claro, si lo piensas es muy fuerte, porque al final tiene un poder, la ficción del sexo, ¿no? Cómo se ficciona el sexo y tal, ya si eres homosexual ya ni te digo, porque no tienes, ni siquiera tienes referentes, o sea, porque no hay.
Bueno, sí, cada vez más.
Sí, a ver,
no,
van habiendo las playback, pero
¿cuántas escenas has visto de parejas heterosexuales en el cine, en las series?
Sí, 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 pero
¿vale?
Que cada vez...
O en un anuncio, quiero decir.
Pero
que
es verdad que cuando éramos pequeños nosotros no había ninguna,
claro,
y ahora hay
real
más,
que no sí, había, y sí, ahora sí que hay muchas ficciones en las que hay relaciones homosexuales. Sí.
Y es normal, o sea, no, o sea que no se, o sea,
normal,
por ejemplo,
para ti, pero hay mucha gente que aún no lo ve normal.
Pero una película no sé, ganadora, sí, creo que ganó el Oscar, Brokeback Mountain, había escenas de relaciones sexuales.
Sí, sí, pero esto es distinto porque era una ficción sobre ese tema.
Claro, sí, sí.
Claro, y era enfocado desde el tabú también.
Claro, no es que se normalice que en la ficción hayan parejas homosexuales
ya,
ya, claro, o de cualquier
sí,
tipo.
No es representativa,
¿sabes?,
de esto, pero cada vez hay más y yo lo veo bien, no sé.
Pero,
o sea, cada vez...
Yo la idea que tengo es, si yo como... Claro, yo lo hablo con Alexa, que es mi mejor amiga boyera, que me cuenta, hostia, claro, yo le pregunto, ¿cómo viviste tú como adolescente el hecho de sentirte, quiero decir, que sentirte, ¿no?, que no tenías ningún referente visual de esto? Y es muy fuerte. Y luego creo que a la práctica, nosotros tenemos tantos referentes y tantas ideas ya preestablecidas antes de ponernos a follar sobre cómo tiene que ser el sexo, qué nos tiene que dar placer, qué nos tiene que excitar,
sí,
qué tenemos que desear, todo esto, qué tipos de posiciones, cómo tienes que correrte, porque todas estas escenas que salen en el cine de que los dos se corren
sí,
a la vez y así que es como... Claro, luego tienes todo esto en la cabeza, que cuando que tengo la sensación de
que, tan alta que, luego es...
que lo pasas como el culo, pero luego cuando como homosexual encuentras una pareja y como que... No, que no hay toda esta mochila, de alguna forma.
Ya, ya. Sí, sí, es verdad. No me lo había planteado nunca, pero
sí,
es verdad. Tienes toda la razón.
Sí.
Te doy la razón.
Pues ahí estamos.
Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Queréis explicar? ¿Queréis que empiece a hablar yo de mis experiencias adolescentes? Pero,
¿de qué estamos hablando como primeras experiencias sexuales?
Pues masturbación,
porque el sexo, vale, es muy amplio
ideas
esto.
Sobre sexo, pues, sueños, lo que sea.
Vale, bueno,
pues yo voy a hablar de la primera vez que follé, porque yo es ahí donde
vale,
saco más chicha.
Vale, bueno, vamos a ver.
Chicha.
No es verdad.
Pues hablo yo. Hablo yo que justamente, bueno, hace 3 años o 4 hice este proyecto que se llama Verge Com Si Fos, e hice una exposición y luego una publicación. Y es un proyecto que es un poco, es una etnografía digital sobre desde qué perspectiva se habla en redes y en internet sobre la virginidad. Entonces, bueno, hay unas movidas porque a día de hoy, siglo XXI, 2012, hay 2012, 2020, hay señores que cuelgan en España. Hola, mi hija tiene 15 años y en el barrio se rumorea que ha estado con varios chicos y que ya no es virgen. Mi hija lo niega, pero no sé si creerle ya que es muy coqueta. ¿Cómo constato si mi hija es virgen?
Es muy coqueta, ¿eh?
Es muy coqueta. ¿Cómo, mira, ¿cómo
seguro,
constato
seguro
si mi hija
que
es virgen?
Te follas a tu hija y si sangra, pues mira.
¿Sabes? Mierda.
No, no me lo esperaba.
Entonces, vale, este es un padre que es asqueroso. O sea, el hecho de que ya se atreva a preguntar esto en internet ya me parece muy fuerte. Pero hay muchísimas. Encontré una página.
¿Pero qué le preocupa a este padre? Perdona, ¿eh?
Le preocupa que en el barrio se rumoree que su hija es
no,
una guarra.
Que no es virgen. Vale, que es una guarra. Que es la
una,
cosa
que
se decía, claro.
Exacto, que es una guarra.
Bueno, que seguramente se dice.
Le preocupa eso. Pero luego encontré esta página que se llama adolescentsnadiciodigital.cat, que es de bueno, es una página catalana
adolescents.cat,
que
sí, sí.
Hay como varios foros y hay uno de alimentación, otro de belleza, no sé qué, y este es como de sexualidad. Y hay un montón de adolescentes que explican cosas y la mayoría de ellas lo que dicen es: hostia, soy muy joven y he tenido relaciones sexuales y yo no tengo ningún problema en haber tenido relaciones sexuales, pero hay amigas que se han enterado y me han dicho que soy muy joven para tener relaciones. Y yo lo volvería a hacer, pero claro, me dicen que soy una guarra, no sé qué, tal. Otras, tengo ganas de follar y tengo este chico que me gusta, pero claro, como no es mi novio, no debería hacerlo porque soy demasiado joven y bueno, no, porque no es mi novio. O sea, claro, todas mis amigas han perdido la virginidad con su novio y yo no, tal. Otras, preguntando, hostia, llevo tiempo tocándome el clítoris, pero nunca me he metido el dedo, ¿soy virgen aún? Como esta preocupación,
sí,
¿no?
Sí.
De, hostia,
porque por el culo
porque
cuenta.
Cuando
joder,
cambia,
estamos
sí.
en el siglo XXI, en el 2020, y aún hay, o sea, y aún hay una preocupación súper heavy, porque está tan interiorizado toda esta idea de, ¿no? De cómo tiene que comportarse la mujer sexualmente, y luego lo piensas y dices, hostia, qué puto fuerte, ¿no? Que no tengas la libertad de hacer lo que te apetezca solo porque luego la gente hablará y tal, ¿no?
Bueno, porque es el miedo a la exposición, ¿no? Yo este foro que comentabas de adolescents.cat me lo estuve mirando bastante porque hice un proyecto de serie que no salió nunca en el que era sobre la típica serie de instituto. Sex Education, que ahora está en Netflix, pues era un poco esa idea, pero con cosas reales vistas en foros. Y entonces hacer una representación de esas escenas o de ese problema que planteaba un adolescente real, anónimo, y planteaba cosas que a veces decías, hostia, ¿estos se están planteando los adolescentes?
Sí,
a mí me rompía la cabeza porque yo siempre he sido un pipiolo. O sea, cuando iba a clase, yo era el típico que se enteraba tardísimo de las cosas. O sea, de repente enterarme que dos de mi clase habían follado y yo era como, ah, ya se puede. O sea,
ah, que ya lo permite.
O sea, no tenía ni puta idea.
Ahí se puede ir a coger la carpeta del año.
Este es el nivel. Y entonces de repente entra una presión de, mierda, qué mal voy. Porque si ya han follado. Hay dos en mi clase que ya han follado. Entonces,
esto es algo que a mí, que porque a los 15 te preocupa que si voy a ser una guarra, pero es que como a los 25 no hayas follado,
claro,
querida.
Claro. Sí, sí.
También preocupa, o sea, también tienes la presión por otro lado de no has follado. Entonces, ¿en qué quedamos?
En la uni sin follar, a veces también generaba miedos.
¿En qué quedamos? Sí.
Bueno, es que la existencia de una mujer, ¿vale? Hoy es encontrar el puto equilibrio este entre ser una guarra y ser una recatada, porque esto es así, es ser una puta, porque si follas demasiado, no sé qué tal, te van a decir tal, y si eres demasiado poco y tal.
Pero
una
pasa.
Vez follé con un tío... Y me dijo, hostia, es que yo pensaba que los artistas erais como más locos follando. Yo del plan, pero...
Sí, mira, te hago el pino puente.
O sea,
muy fuerte, del plan.
De yo qué sé, como de... Una gallina. Yo que sé,
había, sí, no, performance, performance.
Espérate, es, me ha venido a la cabeza la escena esta de... del Mr. Lebowski.
Sí, sí.
Ay, sí,
que,
total. Sí.
La Demi Moore que sí, sí, sí. Se tira que de la está de en pelota. El... Así que te habría imaginado algo así como... Oh, que está tirando en... pintura, ¿vale?
En ese columpio, ¿no?
Pintando con la lefa luego, ¿sabes?
Pintando con la regla, ¿sabes?
Claro, claro.
Mira, de verdad, yo me quedé muerta. Digo, ¿pero qué estás diciendo,
bueno, pero es
tío?
Que, es que o es sea... una cosa que cuesta de abrirse también. O sea, ¿cómo lo planteas? Yo, la verdad es que, ¿cómo planteas esto a ciertas edades para que se entienda bien y para que se vea que es una educación sexual sana y que están permitidas muchas más cosas de las que nos han hecho creer? O sea, que esto lo hace... Mira, vuelvo a citar Sex
Education.
Bueno,
están permitidas, pero, sí, pero quiero decir... Bueno, dices,
no, me refiero a permitidas en el sentido de que mentalmente...
Sí, entiendo lo que dices.
Piensas en solo es esto y, bueno, el sexo solo puede llegar hasta cierta edad, ahora soy joven, estas cosas, y de repente descubrirse sexualmente solo en casa ya es un progreso que deberías
sí,
hacer.
Sí.
Y que no pasa nada. Y que yo oía a las
Hay que normalizar
de mi clase,
esto.
Las chicas de mi clase... Recuerdo una conversación que tenían en el patio y entonces hablaban de cuando le hicieran el primer cunilingus. Y entonces, no, o sea, a ver, la primera vez que me coman el coño. Y entonces hablaban de esto y todas, ¡ah, qué asco,
qué
tal,
asco,
no
claro.
sé qué! Y entonces había una sensata entre todas ellas que dice, sí, sí, cuando os lo hagan os gustará. Y ninguna, eran muy crías todavía para
claro.
saber o haberlo experimentado. A lo mejor sí, pero yo iba tarde siempre. Pero y pensé, coño, pues es verdad.
Pues a lo mejor no os gustará. Porque
claro.
ese es el problema.
Bueno, claro,
o sea,
no
el problema
les gustará
es que ya...
por culpa de la,
no.
tercera, la segunda persona.
No, que a lo mejor no te gustará porque no
ah,
te
porque
gusta.
Estás reprimida.
Decir, no,
ah, bueno, claro, no, claro, claro.
Quiero decir que el problema es este, ¿no?
Lo estoy tú ya, mal todo.
Claro, hay que deconstruir esto. O sea, la idea es que se nos ha dicho que ciertas partes del sexo... A mí, es que me estoy adelantando. Vamos ahí, a ver, vamos ahí. A ver.
Bueno, hay sí. que ir a materia, ¿no?
Por ejemplo, sí, por ejemplo, ahí. Vamos a ver, porque estamos en la época adolescente. Yo... cuando fui por primera vez me había masturbado la vida y todo bien, sobre todo con la alcachofa, que es la cosa que típica
sí.
de las adolescentes. Claro, la alcachofa, la gente se queja
alcachofa
ahora
de ducha para
la gente
puntualizar.
Se queja ahora sí. de que el de que el
no, perdón, es que quiero puntualizar por si alguien
sí, no.
despistado como yo a esa edad
no tiene una entrada agradable una alcachofa
claro,
normal.
Claro, de repente digo,
18 años no nos escuches hoy. Que, claro, la gente se queja de que el Satisfyer es muy fuerte, que no sé qué. Digo, la cachofa era una
si
cosa...
Si te lo ponías con el chorro ese que era presión,
madre
te
mía.
Dejabas sin coños. Que
si
eso
tenías
no era,
una
madre,
ducha regulable,
claro.
Claro,
sí.
yo...
claro, que luego, después de eso, para mí, no sé cómo para vosotros, pero para mí la primera experiencia sexual que tuve, dije, esta puta mierda es el sexo, pero ¿qué es tanta tontería con esta movida? Porque claro, tienes la idea de que no, de que el sexo es como mecánico, que de que la penetración te tiene
sí.
que dar un placer X, ¿no? Que además como que hay ciertas zonas que son las que te dan placer y dices, hostia,
claro.
¿qué
es que
mierda
la primera vez
sexo?
Que follé,
la gente está obsesionada con esto y es una mierda.
Fue una idea como súper aeróbica, ¿sabes? En plan, era como estoy haciendo
aeróbic
ejercicio.
Deporte, ¿no?
Porque no estoy sintiendo una puta mierda, pero tampoco me sentí mal de no sentir una puta mierda porque yo realmente follé por primera vez para sacarme la primera vez de encima.
Ya, yeah. Esto
real,
es, esto
real.
Es una cosa que pasa.
¿Cuántos años
también?
Tenías tú, Cari?
14. Entonces, claro.
Tía, pero eras muy joven.
Sí,
tenía
pero
15.
Me tenía como
qué
una. Soy un poco puta. No, pero.
Más joven que yo.
Me pasó igual que con liarme con tíos, que es como. Yo llegué como un poco tarde a empezar a liarme con tíos, y entonces me entró como la prisa de. Hostia, si puedes follar ahora, hazlo, porque te quitas este marrón de
sí.
encima.
Yeah.
Pues que yo lo veía como un marrón la primera yeah. vez, en plan. Prefiero hacerlo con un tío que no me importe una mierda
tía.
Que entonces cuando el día que esté que vaya a follar con alguien que me mole de verdad
ya
no voy a tener
ya tendrás...
no voy a tener los nervios de
claro.
es la puta
ya,
primera
ya,
vez
ya.
¿sabes? Con la
entonces
mierda
lo hiciste con alguien que no era tu novio ni nada
no, con un tío que había conocido hace 2 días que estaba en el pueblo yo de una amiga y ahí
vale, vale.
Entonces ¿qué pasó? Que luego que yo ni me corrí él tampoco o sea es que él era también la primera vez entonces ni,
claro.
ninguno se enteraba de una mierda
¿qué?
O sea ni preliminar ni nada fue como vamos a follar vale, ok
sí, sí, sí.
¿Y qué pasó? Que luego yo pues fui la puta al pueblo. Por suerte no tenía que volver a ese pueblo.
Yeah.
Pero entonces me cogió el cague de contarlo aquí. Porque yo pensé, hostia, en verdad es como algo va a presumir. Pero luego dije, oh, no, porque voy a ser la guarra del instituto.
Sí.
Claro,
entonces
claro.
no lo dije, se lo dije a una amiga
pasó,
y la reacción tampoco fue muy buena.
A mí me pasó esto, pero la putada fue que yo, fue en el pueblo de una amiga, pero con una persona de mi ciudad.
Entonces sí que se enteró todo el mundo.
Entonces se enteró todo el mundo y además el tío, te digo... que lo cuento en el, o sea, tengo aquí la historia escrita, pero no la voy a explicar porque es demasiado fuerte. Pero fue con una persona, yo tenía 15 años, él tenía 20. Me estuvo manipulando del plan, ¿no sabes hacer nada más que besos? O sea, es como me estuvo manipulando mentalmente, me emborrachó durante horas.
Joder.
Y
fantástico.
Al final, yo al principio, claro, al principio yo dije, no voy a hacer nada porque lo tenía clarísimo, yo soy una mujer como Dios manda.
Como
y
Dios
luego
manda.
Acabé follando y fue terrible, me dolió la vida, me arrepentí, le dije, para, y no paró. Entonces yo,
joder,
esta fantástico. Cosa como de, bueno, claro, yo hasta ahora no he visto que hubo un abuso muy fuerte ahí, sobre todo porque era mayor y era menor de edad,
porque
me estuvo manipulando, me emborrachó, tal, pero encima luego todo el estigma yo de que había follado, ¿sabes? Cuando volví, y bueno, que incluso iba a tomar un Frankfurt con mis amigas y la mesa al lado con él y los amigos diciendo puta no sé qué, ¿sabes? Que dices... Me has medio violado, ¿sabes? Y encima, o sea, la puta soy yo. Yeah. O sea, tú tienes que reír, hostia, de mí. En fin.
Entonces, creo que soy un privilegiado en esto. Porque yo la perdí con mi novia.
Míralo. Con tu novia de 16 años.
Bueno, cuando
cada
teníamos...
Cada va sumando años.
No, tenía 16... O sea, yo tenía 16 años y sí. Llevábamos juntos desde los 12.
Hostia, pero es muy fuerte. ¿Cómo tardasteis tanto? Cuéntame.
No, porque primero...
Tú estabas viendo Mazinger Z.
Claro, primero, yo era...
Él
yo
no
era,
sabía que se podía.
Yo era muy crío todavía. O sea, yo unos años antes de empezar con ella, le pregunté a mi primo, a Alberto, bueno, mira, no sé si quiere que lo cuente, pero es igual, es mayor que yo.
Juan,
y,
¿cómo se hacen las
cosas? Y le dije... No, le pregunté... oye, porque yo ya sabía qué era esto de las pajas, tal, entonces yo sabía que esto lo había hecho yo y pensaba, me sentía fatal, y entonces le pregunté, oye, Alberto, con el sentido de culpa, ¿tú te haces pajas? Y me dijo, pues claro, ¿quién no? Y yo fue un, hola. Entonces me dijo, ¿tú también, no? Y yo dije, no, porque aún estaba cagado en ese momento, pero eso me hizo un...
Pero con 16 esto.
No, vale. Esto te hablo muchos años antes. Hostia. De empezar con mi ex. De empezar a salir con ella,
antes de
los 12.
Antes de los 12.
Pero okay. No mucho antes. O sea, es que era muy claro. Crío de mentalidad.
Vale.
Y entonces era como, vale, yo estaba con ella, cada paso que yo daba en mi relación con ella, de cogerle la mano, ojo a la mierda esta, yo decía, buah, que flipe esto, porque además yo estaba muy pillado, me gustaba mucho ella. Sí, ríete de este pobre chaval, pero estaba muy enamorado.
Es que no es por nada, pero es muy fuerte porque te pones más cachondo.
Con esas cosas.
Y con estas cosas, claro. De ir al cine y que no te has liado con un tío y de pronto...
Te tocan
las rodillas
como...
Rodilla,
claro.
Es como en los sueños eróticos que...
Que esto no me pasa ya más.
No, obvio.
Es la mierda. Lo siento, a mí ya esta sensación de nervios, de tal...
Pero porque vamos a saco, tío.
No por ir a saco, pero que no me pasa...
Vamos a saco, tío. Hay que esperar hasta el matrimonio.
Esta primera sensación de además, no esperar, porque no esperábamos conscientemente que estábamos esperando, de aprender juntos y de...
Claro, es que eso...
Era la primera vez que yo le toco el pecho, fue la mejor sensación del mundo y era como, quiero repetir cada día esto, o sea, solo esto, no hace falta nada más, o sea, para mí era así de inocente.
Y esto fue mucho antes de perder la virginidad, lo de tocar el pecho.
Claro,
fue
mucho antes. Y mucho antes ya habíamos hecho sexo oral, mucho antes, o sea, no habíamos dado el paso porque también ella era una cosa que le creaba inseguridad y era como...
Pues mucho más guarra, va a chupar una polla que follar.
Pero...
Vale, esto depende del pueblo.
Depende.
¿Por qué?
Depende del pueblo.
Esto es así. Yo tenía la idea. Yo cuando fui...
¿En qué pueblo se chupan pollas?
En Vilanova fue que follé. Bueno, pues allí en Vilanova...
Ahí se chupan pollas a saco.
En mi instituto...
¿Vilanova de la Geltrú o del
sí.
Valle?
Vilanova y la Geltrú.
En mi instituto chuparla era next level de follar.
Next
¿vale?
Level.
Pero en Vilanova no. Y yo follé directamente sin chuparla. Porque para mí era más de guarra chuparla,
claro,
que follar.
Sí.
Pero ahí se ve que no, que era como... ¡Guau, qué guarra ha follado!
Claro.
Guarra. ¿Sabes?
Madre mía.
Y
pues
es
quizá,
como...
Quizá...
O sea, depende del instituto igual.
Mira,
depende del instituto.
Yo esta estadística en Viladecans no la conocía, pero hicimos esto.
Tú lo hiciste a lo Vilanova.
Bueno, sin querer, creímos que ese era un paso normal de...
Tiene
hombre,
todo sentido.
Ya nos estamos
tiene
tocando
sentido,
tal...
en realidad.
Claro, sí, sí.
Este paso es un paso más y aún no hay... penetración, o sea que
sí.
El paso, el boss final es la penetración. Entonces,
claro,
para nosotros era eso. Y entonces, el día que dijimos, y fue decidido, o sea, fue de,
va,
yo creo que hoy ya, entonces fue horrible para los dos.
Con condón, imagino.
Sí, sí, sí. Pero fue horrible para los dos.
Condón y es terrible.
Patoso, todo. Allá, claro. Obviamente, le dolía. Entonces, era como. Bueno, obviamente. A ella le dolía. No quiero obviar ahí por todo el mundo, pero a ella le dolía. Entonces, todo el rato era como yo preocupado por ella. Y ella, como, bueno, no, vamos a. O sea, como, vamos a intentar muy, muy dialogado. Entonces, era todo ultra mecánico y al final fue como. Bueno, déjame estar, ¿no? Ya está.
Sí. Ya hemos, probamos otro
ya
día.
Ya hemos hecho este paso que era. Pero estuvimos
está,
rato, ¿eh?
Que también es verdad que está esto de cómo en el cine se representan las primeras veces, que siempre es como muy. ¿No? Mm. En nuestra época era muy épico siempre cuando como se perdían,
bueno,
las virginidades.
American Pie, que va de esto, de la primera vez para no salir del instituto y no haber follado. Las primeras
qué presión,
veces que
¿no? Que te da esto.
Claro,
qué horror.
Pero esto yo lo recuerdo en mi clase también.
Esto. Vi un documental en Netflix que hablan sobre las vacaciones estas de primavera que hacen en Estados Unidos ahora. O sea, es como un documental actual. Y era muy heavy porque todos los tíos, o sea, como en comunidad, el tío era en plan, ¡ah, fallar, fallar, fallar! Luego hablaban con ellos uno por uno y era como que todos habían tenido mega presión de no puedes seguir siendo virgen. Y que la inmensa mayoría follaban porque los amigos se presionaban. O sea, no era otra razón. Y luego... que esto es lo que me peta la cabeza, es como que todos buscaban ese tipo de sexo en plan, venga, next, pero a la vez juzgaban a todas las tías como unas guarras por hacer eso, entonces...
Sí. ¿Cómo?
Bueno, porque es la imagen pública y luego, o sea, la imagen pública de los tíos está bien visto de somos orangutanes y vamos a follar, sin más.
Sí.
Y luego también está muy bien, muy mal visto que las mujeres sean igual.
Pero a la vez lo exiges.
Claro, lo exiges
sí, pero
para
ver,
ti, a nivel individual, pero para tu novia no la quieres así. Es una cosa
El sexo
rara.
En adolescentes va por puntos, es como un videojuego. Si tú follas, si tú eres un hombre y consigues follar con una tía, ganas un punto. Y se lo ganas a ella, y ella pierde uno. Y esto es así.
Bueno, o sea,
es como un juego, es como una una ecuación.
Sí, pero o sea, es que hay como una frontera rara en que eso deja de ser así también. ¿Sabes? En que también la mujer empieza a tener presión por dejar de ser virgen.
Claro. Sí, sí.
Y es como una cosa tan... que dices, ¿en qué momento
es? Pero no puede ser una facilona, entre comillas.
Vamos a ver
una cosa.
¿Por qué el sexo es político? Porque es que hay presión por delante, por atrás, por la derecha y por la izquierda.
Sí,
hay presión por todas partes. Si lo haces demasiado tarde porque eres,
un loser.
No sé qué, si lo haces demasiado pronto porque eres una guarra. Si lo haces con un novio o con no sé qué, está bien, pero tal. Si la chupas... Es que tienes, si eres demasiado guarra, claro, es que hay aquí un equilibrio.
Sí, sí.
Y como tíos también hay,
presión. Hay mucha presión. Sí, sí.
Todos tenemos mucha presión con esto. Y luego no solo perderlo y tal, sino que una vez ya te has follado y tal... Para mí los primeros años, esto que se dice, soy una mujer, tengo 30 años y estoy disfrutando del sexo como nunca. Es que realmente,
es que
las mujeres, o sea, para mí el sexo hasta los 25 fue dar placer al tío, con placer al tío. Porque eso es lo que te enseñan. Entonces, es como lo que se te enseña en la tele, en el... Tú eres un... Bueno, pues
bueno,
como una muñeca hinchable para que tal. Y como pensar, ¿no? Como estar...
A mí me sigue costando no tener ese pensamiento, ¿eh? Te lo digo. O sea,
ya,
a mí me están comiendo el coño más de 15 minutos y yo estoy más preocupada por el tiempo que se está tirando, comiéndome el coño que...
Yo me lo pienso, estará cansando.
Pues
sí,
pues
sí, pero
bueno,
no...
Pero es que a mí me pasa también.
No es reversible.
Sí.
O sea, quiero decir, yo ya no sé revertir. Es que es inconsciente. O sea, es que...
Hay veces que me pasa. Hay veces que con alguna pareja que he tenido a ella le apetece mucho pues a practicar,
chuparte.
O sea, chupármela y de repente, sí, no quería
practicar
decirlo.
Practicar sexo oral
sí,
mi pene.
Es que siempre tengo esta mierda de hablar un poco bien
y no hace falta.
En verdad no.
Ya hemos perdido la posibilidad de ganar dinero en YouTube. Hemos dicho muchas palabras.
Pero el caso es que a veces, con una pareja sobre todo me pasaba que era ella le apetecía a veces solo eso.
Sí,
y yo me sentía fatal.
Pues que también ese... Vamos a hablar de esto
pero
también.
O sea, me
sentí al principio.
Acepté el... Vale, le apetece esto y le mola esto. Vale, vamos a jugar a esto. Pero que al principio era como de mierda. Y luego yo tendría que hacer algo. Aunque ella diga que no, ¿sabes? Me está diciendo que no por...
Pero ahí
por
también
pudor.
Yo creo que entra un punto que es que las tías tampoco sabemos muy bien qué es lo que nos gusta o qué es lo que queremos hacer por cumplir esa imagen de hembra alfa, folladora, exitosa.
Pero el tema es que no todo el mundo quiere ser hembra alfa y no todo el mundo quiere follar con una hembra alfa, que dices tú,
no,
exitosa.
No, pero que inconscientemente tenemos, o sea, a ver, Britney Spears, Beyoncé, Rihanna, a nadie le parece mal. O sea, a nadie le parece mal. En general es como, ah, qué guay Beyoncé.
Mujer exitosa,
y lo que
sexual.
Representa es una mujer hipersexual y como aquí tal, y sé de sexo. O sea, sé, lo hago bien.
Claro.
Como el hacerlo bien. Y el dejar impresionada al otro, en tal. Entonces,
y esa seguridad de aquí estoy yo. Y...
yo al principio decía que me encantaba chupar pollas, pero yo creo que me eso... gustaba más la idea de ser la tía que le gusta chupar pollas.
¿Ah, sí?
Sí.
Que no chuparlas realmente. Que ahora sí, ya sí
momento,
que les he pillado
un momento que los, o sea, que los... sí, que los, los deseos están tan preestablecidos que no sabes si,
si es tuyo o no.
Porque tú tienes este deseo o...
o porque quiero encajar en esa exacto. imagen que, yeah. Que me gustaría llegar. O sea, yo de hecho tengo el recuerdo de ser... ya cuando ya había follado un poco, yo tenía como el... hostia, tengo que follar bien. O sea, en plan, tengo que... ¿sabes?
Sí, pero esto la presión creo que la tenemos todos.
Todos,
yo,
todos.
Yo era
claro,
el primero que... hostia, tengo que saber masturbar a mi pareja.
Sí, pero las tías tenemos más presión en cuanto a saber complacer, yo creo. Porque
sí.
hay muchos más... o sea, que igual
es verdad que
en
hay
concreto
tíos,
no,
claro,
pero hay muchos
tíos
que se la suda un poco bastante.
Sí, sí, sí.
Van, si realmente te están complaciendo o no. En
o
cambio,
bueno,
las tías
o,
es como que...
bueno,
hostia.
O que también es verdad que yo creo que quizás no es tan una presión por complacer al otro y, los, o sea, en este caso, los tíos de los que están hablando y como hacer correr a la tía o lo que sea, sino... pues como para autoafirmarse él, ¿no?
Claro,
como
sí,
como
sí,
macho,
sí, sí.
del plan, tengo que durar un montón, tengo que tener un sí. buen pene, no tengo que tener un gatillazo, todo este tipo de ideas, ¿no?
Bueno, ahí hay mucha presión, de hecho, porque también hay esta cosa entre tíos como preestablecida, no sé qué mierda se firmó ahí, porque que es de, a todos los tíos estamos siempre dispuestos a follar.
Sí.
Y con cualquier tía.
Total.
Con cualquier tía,
rompamos ese mito
y yo... esto, cuando me quedé soltero, después de 13 años de relación, que es cuando...
después de leerte el método.
Sí,
claro.
Después de leerme el método a fondo. Poco después de quedarme soltero, años después incluso, es cuando creo que sí que ya he aprendido a disfrutar de mi sexualidad. Pero,
y decir, claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Sí,
claro.
Sí,
¿y con quién?
Por eso.
Claro, es que es muy fuerte que no solo se decide con quién no puedes follar, porque claro, estamos hablando de que, joder, si ahora tú dijeras de un día para otro, hostia, pues mira... salido de fiesta, hoy sales de fiesta con tu amigo y conoces a un tío que te pone cachondísimo y te vas a follar. O sea, ¿qué,
sí,
¿qué
sí,
pasaría? Que,
no,
que es muy fuerte. O sea,
pero,
¿qué pasaría en tu amigo? ¿Qué diría? ¿Qué pasaría en tu entorno? Que,
claro, eso
¿sabes?
Es otro
de
tema, de lo que queréis. Pero
no,
si queréis,
ya nada, pero,
hablamos
sí,
ahora.
Sí, pues, pues es lo mismo. O sea, quiero decir que es lo mismo en el sentido de que la sexualidad debería ser una cosa fluida y de ser una
claro,
cosa
claro.
De dejarse
claro.
probar porque yo recuerdo la primera pareja sexual que tuve. Perdón.
No, acaba.
No,
no, es que
perdón.
Ni me acuerdo ya.
Es que, ya, es que estamos muy desestructurados.
Di, perdón.
Perdón.
No, di.
No, que yo recuerdo, bueno, esto que dice Preciado habla mucho de cómo se relacionan ciertas sensaciones con ciertos espacios del cuerpo, ¿no? Y que lo que hay que hacer es sexualizar todo el cuerpo, en el sentido de que claro, tú ya vas, cuando tienes las primeras relaciones sexuales, dices, hostia, pues el coño y tal, y tú que te rodeas con un tío y venga, te meto los dedos, me gusta que tú tienes que flipar y te toca los tetas
sí.
no sé qué, y es como, bueno... la primera pareja sexual que tuve yo, que me empezó a acariciar todo el cuerpo, pero no de una forma sexual. Yo flipé, dije, hostia, pero esto es increíble. O sea, esto me pone más que cualquier cosa.
Sí, sí.
Claro.
Es muy fuerte.
Es que es guay.
Claro, pero está tan definida, ¿no? Y cada uno, a personas que no les gustará. Y hay personas que les gustará duro, y hay personas que les gustará que les peguen, yo qué sé.
Bueno,
pero...
y a una misma persona hay momentos
claro.
distintos también.
Sí,
depende con...
con quién folles también.
Folles también sí. claro.
He recordado ya lo que iba a decir. Y
vale.
Un apunte rápido. Con la presión esta que sentía de me tengo que estar dispuesto siempre.
Sí.
Con esta idea... conocí a una chica, estuvimos ahí, bueno, bien, de puta madre. A mí me caía súper bien, pero yo sexualmente no tenía claro si quería... Y yo vi que ella, pues sí, estaba bastante un poquito más a tope que yo, en el sentido de
sí.
creo que le gustaba yo más a ella no. que ella a mí, ¿no? Y dije, bueno, esto la gente lo hace, y me lancé yo. Me lancé yo y acabamos en su casa y fue una basura para los dos.
Claro.
O sea, no fue culpa de nadie al final. Bueno, mía seguramente, por no saber medir el...
No
debería
hacer esto,
estar aquí, claro.
Claro.
No deberías, porque tengo la presión esta de cuando te quedas soltero y es como, ahora sí. tienes que disfrutar y cualquier opción que te aparezca, aprovéchala. Que esto es una mierda. O sea,
sí, total.
Es una puta mierda.
No,
y, Y luego estuve con una relación que tuve muy tóxica, no voy a entrar en detalles. Estuve un año entero sin tener relaciones sexuales. Un año.
Después de esta relación
después
tóxica.
De relación
porque
tóxica,
no te...
Porque yo estaba ya como muy asqueado con el tema sexual. Sí que me había liado con alguien y tal, pero era como, no me apetece pasar esa... Y esto, que al final, los últimos meses sí que dije, pues ahora sí que me apetecería. Pero sí. Aguanté para hacer el año para poder contarlo. Pero...
Eso sigue siendo esto bastante chungo.
No, pero o sea. Es vida de pseudocómico. Me gusta ya decir, no, pues queda un mes y medio, pues... Tampoco costó mucho aguantar. Pasé, nadie ya, dijo, ¡ey! Claro. ¿Por qué no me reclamó nadie?
O sea, yo pasé 9 meses.
Sí, sí,
nunca he estado en mi vida tanto tiempo.
Y sin tocarme, o sea, ni me toqué ni follé en 9 meses. Dije, a tomar por culo.
Sin tocarte.
¿Eso cuándo fue?
Yo eso no.
Después de, o sea, cuando, después del puto loco, bueno, yo estuve con un puto loco, pero bueno, da igual.
Cuando eres adolescente, además.
No, pero esto ya fue post, porque fue cuando entendí lo que había pasado con el puto loco. Que fue peor que vivir, o sea, quiero decir, para mí fue más trauma. Entonces, no paraba de intentar repetir el padrón de follarme gente mayor y todo mal, y dije, mira, a tomar por culo porque me estoy rayando la cabeza,
reset.
Paso, no me toco, no follo, 9 meses. Y luego ya, bueno, o sea, mi cuerpo dijo...
Hasta aquí.
Para ya, porque no puedo. Entonces iba fatal. Fue un verano,
yo te juro, horrible. Conociéndote, conociendo a Sofi, podía ser muy fuerte, ¿eh? 9 meses sin tocarte ni nada.
Pero estuve muy tranquila, es que estaba hasta los cojones.
Es que va bien a veces.
Es que el sexo es un problema, a veces, o sea, es un problema.
No se ha pasado nunca, que a mí me pasó que cuando, que bueno, me dejó un novio y estaba tan triste y estaba tan... Y me daba tanto miedo pensar en él sexualmente que no me toqué durante bastante tiempo. A lo mejor un mes.
Claro, es que a veces
pero
se
no
necesita.
Me toqué porque me daba miedo
que te viniera eso otra
o sea,
vez.
Me daba miedo... pensar en él, o sea, como que el hecho de ¿sabes? De tener, de, bueno, pues relacionado a lo sexual con él y me daba miedo pensar.
A mí miedo no, pero sí que cuando lo dejé con esta relación así tóxica, que además fue una ruptura horrible, cuernos por medio y tal, yo me daba rabia todavía pensar en ella,
claro.
Hasta en un punto sexual.
Y entonces es cuando viene la paja triste, que es sí, lo peor, lo peor de la vida,
eso,
que es
no
que te
eso,
acabas
no.
de correr y dices...
No.
Ya.
Eso es fatal. Yo por eso
triste,
dejé de masturbarme, porque
no,
o sea,
en gente,
pajas tristes ya no.
En gente friki nos ha pasado mucho las pajas tristes.
Sí. Hostia, son muy bajoneras, ¿eh?
Son bajoneras.
Porque además es como, ya, bueno, como que eres capaz de ver la imagen desde fuera y dices, qué pena.
Es triste.
Qué pena das.
Tristeza máxima, sí.
Sí,
madre
sí.
mía, cómo me estoy abriendo aquí.
Sí, ¿eh?
No me esperaba yo esto, ¿eh? Sois unas terapeutas de puta madre.
Wow.
No, porque claro, yo o sea, si has visto que me ha costado decir, me la estaba chupando, o sea, estaba como, a ver cómo digo,
sí. Oh,
para
zelación.
No parecer
una
zelatio.
Vale, es que hay una cosa que, yo quiero contar una anécdota de Zizek que a ver,
¿de?
Zizek tiene cosas guays, lo que pasa es que es muy psicoanalítico, yo quería... Quería que este programa fuera un poco más lejos de esto porque me interesa más la perspectiva de Foucault, así como más de construcción histórica y tal.
Hombre, ¿dónde vas a parar?
De la subjetividad.
Es que tú y yo sabemos, ¿no? Foucault.
Sí. El sujeto de la sexualidad. Vale, entonces, me hace mucha gracia Zizek porque
soy
habla
de
esto como que él habla del sexo como algo opresivo, ¿no? Cuando, porque tienes esta sensación de cuando follas con alguien como que tienes que performar bien, ¿no? Que te
total.
Estás preocupado por hacer una buena performance y porque le va a pasar a la otra persona. Entonces, él dice, mi cita ideal sería quedar con una chica
muerta.
Ah, no. Perdón.
Hostia, Sofi hoy la está abordando. No, a tope.
Digo, ahí no hay problema. O sea,
es que...
me queda...
Está escandalizada. Y la conoces.
Me queda muerta.
Y la conoces, ¿eh? Pues
vale,
a ver si te folla. Vale.
Entonces, la cita ideal de Zizek, volvamos. La cita de Zizek sería quedar con una chica o con una mujer. Una mujer, porque él ya es un viejo asqueroso, si no sería un poco asqueroso.
Bueno.
Y él traer una. O sea, un aparato de esos, un pajillator de esos,
sí.
Fantástico para él. Y ella traer un dildo fantástico también, como que se mueve solo, que hace como una performance perfecta, ¿no? Como los dildos, como los mejores de mercado.
Sí, en plan, correrse juntos
el dildo,
en el mismo espacio, pero...
No. Y luego, llegar,
hola,
hacer que las máquinas copulen entre ellas y ellos ponerse a tomar un té y charlar de la vida.
Un puto
pues
crack.
Esto es mucho mejor que la tía muerta, sinceramente.
Y yo digo, chapó, porque a mí... Algo que he aprendido con el tiempo no es a follar mejor o aprender mi cuerpo, no sé qué, y a disfrutar más del cuerpo, no. Yo he aprendido que cuando yo conozco a alguien, me gusta esa persona, y si no estoy preparada para follar, le digo, ¿te importa si solo dormimos hoy? Y no pasa nada.
Pues que está bien.
Y está de puta madre porque es que al final tienes primeros polvos de mierda, porque a veces funciona y a veces no, y si tú estás nervioso, yo sufro, porque las mujeres... Tenemos gatillazos, tío. Eso no, o sea, no se nota tanto, pero tenemos gatillazos fuertes, claro.
Es que el del hombre se nota mucho. Sí, puede arruinar toda la noche.
Claro.
Al hombre y
en
a
realidad
ella.
No
puede arruinar. O sea, hay que naturalizar el gatillazo porque o sea, hay algo. El problema con el sexo es que no se comunica, tío. Hay que hablar.
Yo
esto
lo he aprendido también.
Y es como, tío, las mujeres, cada vez. Se me ha pasado esto el gatillazo, madre mía, con tíos, ¿eh? Mil veces.
Joder, mil.
Y te lo juro. Con la mayor parte de tíos con los que me he enrollado han tenido gatillazo. Lo siento.
Vaya. No hacía falta.
Y
hacerlo.
Es como, pero es que yo los tengo también. O sea, los tenemos. Claro. Y hay que. O sea, esto es tu ego de macho que necesita tal y como. Y que estás preocupado por haber romance. Y es por esto que te da el gatillazo.
Ya
es
no
como,
sé si es de macho o no, pero hay un punto de ego. Claro, de
macho en el sentido de que el referente es este tío que performa increíble, que es un empotrador.
Sí,
¿sabes?
Pero cada vez con los años yo he ido. Intento huir de esta figura porque solo me ha traído dolor de cabeza y mierda, situaciones de mierda y
bueno,
tal.
Puede ser un gatillazo porque no te gusta la tía y porque te estás forzando a follar
a veces,
porque te pone nervioso.
A veces es o por nervios o por ir borracho o por cansancio. Yeah. O sea, yo por estar cansado a nivel mental, de currar, de tal, hostia, no estar a tope.
Total,
y ves que eso va y sube y baja, depende, y es como... Hostia, qué mierda. Y entonces empiezan los nervios y así que...
Claro, ahí es cuando te rayas y ya, toma
por
culo.
No levanta nadie eso. Entonces, claro, cuando pasa así y hay confianza con la persona, ya te conoce, ya tal, si es la primera vez, entonces sí que lo paso mal.
Claro.
Sí, que me ha pasado contadas veces, pero a la vez es como, hostia puta, es la primera vez que lo hago con esta persona, estoy de resaca, estoy no sé qué, y se lo digo, lo comunico, y es como, sí, pero no pasa nada. Y yo pienso, no, es que no es una... O sea... Sí, suena a excusa, pero es que te quiero comunicar que no
que,
es por ti, que...
Claro.
Claro, cuando me ha pasado de no me gusta esa persona, ya he sabido identificar, vale, no me gusta esta persona.
Claro, esto no me está poniendo.
Esto ya lo he eliminado de mi vida, porque es que si no estoy seguro...
Basta, es que esto... Sí. Esto es horrible, o sea, la violencia de pasar por una situación que no te apetece...
Y ella
es que
también,
eso es una cosa,
sí.
Es que follar sin ganas...
Y ella, yo siempre pienso en esta situación que me pasó, y pienso en ella y pienso, hostia, no le he pedido perdón suficientes veces, porque yo... generé esa situación, sin querer.
Claro.
O sea, sin querer. Claro, no quería esa situación.
Pero no querer rechazarla, ¿no? ¿no? Rechazar una oportunidad de
no,
poder
no, lo
follar.
Hacía por mí. Claro, no, lo hacía por el... Bueno, voy a probar esto, que me han dicho que todo funciona así.
Claro,
entonces,
y no.
Voy a probarme. Y fue como, no, tenías que haberte metido nunca aquí. O sea, es horrible.
Muy bien, Uri.
Bueno, pero de todo se aprende.
Pues sí.
Y creo que el tema de la edad hace que también estés como más predispuesto a hablar según qué cosas, a decir, mira, esto no,
pero a mí
hoy
me sigue,
no.
Por ejemplo, con el tema bisexualidad, que yo siempre he tenido la duda de si me he enrollado con tías por cumplir la puta fantasía de tío heterosexual o si realmente a mí me apetecía, pero bueno, la cosa es que a veces...
¿Te has pasado bien?
Claro, pero esa duda
es que
la puedes
no
solucionar.
Porque he estado en condiciones tan fatal cuando lo he pasado.
A lo mejor es porque claro, solo lo haces cuando estás muy, muy borracha y
claro,
desinhibida.
Pero solo lo hago en esas situaciones porque lo que me da pánico en realidad es que, o sea, sí que me he encontrado con tías que realmente me han puesto muy cerda, pero luego es como que, buah, soy virgen.
Claro, es que da mucha
y me quiero morir porque yo no quiero estar en esa situación porque tampoco sé comunicarla. Pues es como que me da vergüenza que en realidad sea tan sencillo mira,
peor...
tengo esta movida en la cabeza.
O sea, yo me imagino que estoy... Yo he tenido atracción muy fuerte hacia mujeres y nunca me he liado con ninguna. Y una vez me rayé la vida porque no solo me gustaba a nivel sexual, sino que me gustaba a ella. Yo me
claro,
pillé
ahí
la
es,
tía.
Ahí es cuando más
y fue
peor.
Como, yo me acuerdo yendo a mi casa, era muy, muy joven, debía tener... 23 años, 22, y yo me acuerdo yendo a mi casa pensando, mierda. Pero mierda del plan,
¿cómo gestiono esto?
Ya me ha costado la vida aprender toda esta movida y estar cómoda con ese tipo de sexualidad, y de pronto tener
se
que aprender
una
toda
una
cosa,
nueva, ¿no?
Claro.
Te ponen en esa situación. Y yo pienso, o sea, imagínate que un día estoy sola, no sé dónde, en una conferencia de no sé qué, de artistas, no sé, movida, y hay una chica, ella no sabe que yo soy... Como que el hecho de que la otra persona a lo mejor no sepa que tú eres
heterosexual.
Sí, o que no tienes experiencia follando con tías.
Ah, vale.
Pues que yo me imagino, digo, pues a lo mejor tal, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí, sí, pero en mi experiencia en ha sido...
En esta situación de que luego no hay que... Porque claro, decir... Yo creo que el hecho de decir, hey, que no tengo ni puta idea, me haría... Como que me pondría en una situación tan vulnerable que claro. El sexo no te apetece tener esta situación. Porque
creo que es al contrario.
A mí, o sea, sí. Yo creo que depende de la persona. Yo creo que mi error fue... Nunca no compartir decírselo. Esta sensación yeah. De decir, buah, el problema que tengo es que me siento virgen y no sé gestionar esto.
Pero ¿os ha pasado ¿sabes? Cuando comunicáis algo a tu pareja o a quien sea, que lo tienes ahí dentro tal, cuando lo comunicas y ves un, ¿vale?
Sí.
Puta madre, haces un, joder, me he estado calentando la cabeza con esta mierda durante meses, años incluso a veces, y de repente es como, ah, vale.
Sí.
Es más normal de lo que...
Claro.
Y de repente recobras esas fuerzas que no crees tener.
Claro.
Es que... pasa, ¿no? Es un poco de... Bueno, sí, ese hecho de decir, vale, joder, me aceptas y esto es guay, este es claro. Un safe space, ¿no? Un poco y de, vale, pues
claro.
Ahora ya te he dicho esto, enséñame, ¿no? Podría ser.
Claro, pero ese es el paso que yo no he hecho y que es una... Pero también es una movida porque de cara... O sea, cuando tú eres una tía general, o sea, que por lo general eres hetero y te atrae una tía, yo... También tengo un punto que es como que me sabe mal de si realmente esa persona me está trayendo o la estoy utilizando.
Para probarte. Yeah.
Para sí, hacer... es que es así. Yeah, y a mí sí, eso, sí, no, sí, claro, sí, es como que me preocupa un montón.
No utilizas a los tíos continuamente para follar, Cari, por favor.
Pero yo no sé que esa persona me pone.
Claro, no se utiliza si sabes.
O sea,
yeah.
Que hay un punto en que, como no sé distinguir bien desde dónde me viene es que el deseo,
sí.
Pues es como que no sé realmente si en realidad estoy utilizando a esa persona para probar esto que en verdad me apetece probarlo.
Que es, pues que es muy fuerte. Y a mí me pasa, tía, yo, o sea, la cantidad, yo no sé si a vosotros os pasa pero y a las oyentas, pero que a mí me pasa que no me atrevo a hacer muchas cosas que me apetece sexualmente.
Sí.
Pero muchísimas, ¿eh? O sea, yo, y como que te da vergüenza, ¿no? Que te da...
Y a
veces con parejas es peor porque llevas tanto tiempo que de pronto ahora decir, hostia, mira...
Esto me pone...
¿Tipo qué?
Que, que me voy a inventar, pero rollo, pues utilicemos un pepino y me lo metes por el culo, ¿sabes? Como una movida sí. así. O, hostia, me gustaría mucho ponerme un strapón y follarte a ti, sí. ¿sabes?
O algo más sencillo.
Eso me lo han rechazado, tampoco. O sea, siempre que lo he planteado...
Claro,
es
que al final...
un rechazo, pero frontal, o sea...
O sea, que tú te pongas un strap-on y el o sea, ser... Bueno, claro, aquí está el tema también...
Dar sexo anal a un tío. Sí. Claro. No, nadie quiere. Es como, excepto uno que me crucé que sí quería, pero por circunstancias de la vida no pasó. Pero siempre he querido follar... Es o sea, Dios, como follarme
está,
a alguien.
Dios te está iluminando el camino.
Sí, pero
bueno,
yo la lié.
Esto es un tabú que esto me ha puesto deberes, Estela.
Sí, yo le puse deberes a Uriol.
Que es el tema del sexo anal...
Bueno, el sexo anal no,
bueno, el
ano.
En general.
El ano como símbolo de como
de que si está impecable.
Un precinto de garantía sí, de heterosexualidad.
Es una pantalla que no pasamos, no queremos jugar nunca los hombres heterosexuales, ¿no?
Bueno,
es un poco
nunca
eso.
No. Ahí yo conozco muchos que sí que han querido, pero no strap-on, sino pues sí.
No, no, como idea.
Pero
es...
eso ya es un paso, quiero decir.
Vale.
Que solo sea tocar ya es un paso, porque
creo que se ha preparado un monólogo o algo así.
No, yo me he preparado, o sea, claro.
Cuéntanos, Uri.
Hay un tema con el tema que también me pasaste un vídeo sobre las agresiones sexuales a hombres en películas y hacer risa de esto, que era como un vídeo muy interesante de Culture Detective.
Pop Culture Detective. Hablé de este ya hace tiempo.
Sí, que no lo había visto y la verdad es que es muy interesante. Ya os pondremos ahí en la descripción. Que para que lo veáis y tal. Pero en resumen es el tema de un hombre ser penetrado analmente es un tema también de estatus, de poder, de y en las prisiones, que es la broma más recurrente que sale en este vídeo, de tú eres un caramelito en una prisión, uh-huh. Un poco esto, es para decirte que eres el débil y que normalmente también en las prisiones habían como la figura de o hombres muy, muy machos, muy fuertes, que se pillaban al débil porque era lo más parecido a una mujer dentro de una prisión. Entonces era la débil, o el débil en este caso, y entonces te violaban y hacían contigo lo que quieras, era su putita.
Abuso de poder total.
Exacto, abuso de poder. Y también había una cosa que es muy curiosa, que era muchos presos también fuertes, tal, que son los más, no sé si femeninos, pero gays, queer... que también son como tratados como pervertidos sexuales y que tienen como una especie son como animales que van a devorarte en cuanto puedan, que es algo que no pueden resistir, que es como...
Sí, como que no tienes control de tus impulsos.
Exacto, no tienen control de los impulsos y te van a
como
follar.
Si, como si no tuvieran una vida y no quisieran, o sea, quisieran follar todo lo que es.
Bueno,
claro.
Que es una idea que...
Sin que Hollywood es terrible.
Pero es una idea que sin querer también ha empapado a la gente. Y yo recuerdo con un compañero mío de la uni que me decía, es que tal tío, uno de clase... que era un tío que siempre iba muy elegante, un tío pues guapete y tal, dice, me pone nervioso porque no sé de qué palo va. Entonces, yo veo a tal otro que era abiertamente homosexual y me quedo tranquilo porque ya sé por dónde va, entonces no me tengo que acercar a él.
Madre mía.
Pero a este otro no sé muy bien por dónde va.
Bueno, es que esa idea de que como es gay...
Te va a follar.
Te va a follar a cualquier persona que tenga pene.
Exacto,
que es como,
sí,
a ver...
Sí, sí, sí. Esta idea...
No todos son como tú, su normal.
Hay gente que piensa así en 2020, o sea...
Claro, bueno, este ha evolucionado desde la uni. Hace 10 años que no estoy en la uni, pero bueno, le perdí el contacto a él.
No, pero que ese pensamiento está.
Sí, sí. Entonces, ya claro, con todo esto, de repente, decirle a un tío heterosexual, vamos a jugar con tu culo, de repente es como... No, porque yo soy un macho.
Pero es que es una fuente de placer que flipas.
Ya,
y dices, ¿cómo puede ser?
Es que me he documentado.
Te estás privando. Te estás privando de tu punto G, cabrón.
Y además, al margen del punto G,
es muy fuerte.
Los que más rechazan estrepitosamente que les hagan sexo anal, luego no entienden cómo tú no quieres que te follen por el culo.
Es
que dices,
tema.
Entonces, mi ano es como... Bueno, de hecho es... Más triste que tu ano. Entonces,
¿por qué?
Porque nosotros no tenemos... no nos toca la próstata, bla, 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 bla. Uh-huh. Entonces, o sea, fisiológicamente...
Uf, no quiero imaginar lo que es... Que te,
claro, fisiológicamente, para ti es aún mejor y no quieres. Y es como, por favor, ¿cómo me dices esto? Ahora, yo sí, perfectamente, tengo que querer que me follen por el culo. Pues si a ti te duele, a mí me puede doler igual. Si a ti no te gusta, a mí me puede no gustar igual.
Donde las toman las dan un poco, ¿no?
Que sería. Es como, entonces, a ver, ¿en qué quedamos?
Claro, entonces yo, intentando hacer como un poco de divulgación, incluso para mí mismo, haciendo toda el research, no me sale, la búsqueda de...
Ay, eso sale en inglés, ¿sabes?
Les van a criticar.
Sí, sale en inglés, soy así, la verdad, sí. Entonces, he estado haciendo como una búsqueda de información de esto, me he estado documentando y... he dicho,
¿lo has
vale,
hecho en pestaña oculta?
No.
Ah, muy bien.
Abiertamente, no, no.
Muy bien,
sí,
muy
no
bien.
Tengo ningún problema en documentarme bien, de lo que bien. Sea. He visto cosas peores en internet. Entonces, hay un punto en que digo, vale, ¿cómo voy a hacerlo? Porque
¿punto?
Esto, que no quede muy académico tampoco y que sea de una manera de, tío, hetero, estoy contigo, yo sé que este pudor también lo tengo, hay que abrir esa barrera, pero poco a poco. Hay que abrir.
Vale,
hay
sí.
que es lubricarle la información. A esta gente.
Vale, ok.
Vale.
Me incluyo. A esta
que
gente.
Tenemos muchísimos oyentes.
Tíos,
¿eh? Pero muchísimos.
Tíos.
O sea, muchos más que mujeres.
Y uno habló de Dawson Crece.
Sí.
Hostia.
No,
repito,
es una chica, lo ha comentado.
Ah, vale, pues uno habló de Dawson Crece. Mira, aquí está Dawson, cásate conmigo.
Dawson.
Somos almas gemelas.
Dawson,
¿vale?
Llorando. Que va a llorar más cuando oiga lo que tengo preparado.
A ver,
entonces, he preparado, para no asustarlos y no aburrirlos, una canción.
Venga, dale.
Wow.
¡Ojo! Que ya os he dicho que ya...
¡Vas a cantar!
No paraba de...
¡Ah,
no,
vas a cantar tú!
No paraba de traer ya canciones.
No, por
no
favor.
Sé cómo
gestiono
quedará
fatal
esto.
Fatal la vergüenza ajena.
No,
la
es una canción
mal.
Que está grabada.
Ah,
grabado,
vale.
La he grabado.
Ah, vale, venga, va.
Porque no confío en mis dotes artísticas.
Venga,
entonces... vale, es la idea de la canción, ¿vale? Para que veáis. Es una versión de una canción muy conocida, ya veréis cuál es. Y la idea de la canción, para que la entendáis, es un hombre habla con su chica, su pareja, su novia, no sé cómo, no sé qué relación tienen, su mujer, no sé. Han hablado de, bueno, vamos a probar esto del sexo anal. La mujer, o sea, el tío estaba a tope con que la mujer estuviera también a tope hasta que supo que él recibiría, ¿no? Entonces dijo, vale, pues la canción plantea estas dudas y como poco a poco va diciendo, bueno, vamos a abrirnos a esto, a ver qué pasa,
a ver qué
experiencia,
onda.
Qué experiencia es.
Bueno,
no sé,
todo el rato
no sé.
Como verbos muy, muy
sí,
adecuados.
Sí, es la idea.
Vale.
La idea. Entonces, vale. Veréis que temas de producción, de audio y tal.
Tíralo, tíralo.
¿Puedes ponerlo ya una vez?
Sí, por favor. Porque...
Es que me da vergüenza también. Entonces,
todos vamos a pasar vergüenza,
pongo,
no te preocupes.
Yo lo pongo.
Ponlo.
Espero que os
¿cuánto
guste.
Dura?
2 minutos Venga. Y algo. O sea, me lo he currado.
Venga, dale.
Gracias, Uri.
Vale.
¿Pero has cantado tú?
Pues sí, ya verás.
¡Amaño! ¡Tú curas tu droga! Sabor a wifi para mis broseteros.
Ese dedito en el orto, yo sentí como subía. Y ahora que lo tengo dentro, estoy dudando de mi hombría. Ya sé que estás palpando la puerta sin mirilla. No es la del imaginario, es un poco más pequeñilla. Analmente.
¿Vos di?
Sí, sí.
Analmente.
Qué mal.
Mira. Analmente.
Analmente.
¿Y si lo dejamos para otro día?
Vale.
Analmente.
Fatal.
Analmente. Ya viene con lubricante. Él estrapoñó un enema. Me propone hacerme un ring job. Ojalá que no me vean. Maldita fue la hora que le propuse este juego. Dijo, ¿no querías probarlo? Pues culo veo, culo quiero. Analmente.
Sí, sí.
Analmente.
¡Para atrás! Qué mal.
Mira.
Analmente.
Toma que toma.
Analmente.
Y yo.
Analmente.
Fatal. Analmente.
Puedes hacerlo con
el... Fin de en el perineo. Eso que es lo que... Donde esquía el suneo y los pijos que pasan el weekend subiendo el aneto. Ay, Dios mío, el aneto. El perineo es el recto. Qué humillante. Testa, no hay duda, seguro que me vuelvo gay. Analmente.
Pues ojo.
Sí, sí.
Analmente.
No, está mal. No.
Analmente.
Toma que toma.
Analmente. Analmente.
Está guay.
Analmente.
Vámonos para Detroit pasando por Ohio.
Si es que ¿para qué quieres un garaje si no puedes aparcar el coche?
Menuda analogía. Así sí.
Eso sí, aunque sea la puerta de atrás.
Es que gestiono muy mal la vergüenza ajena.
Si es vergüenza ajena, tú ahora mismo.
Sí.
Analmente.
Bueno, y propia porque sale mi cara aquí también.
Pues no te digo yo que no vaya a repetir, ¿eh? La verdad es que no está mal.
Para mí...
Black Kiss for y'all.
Me ha parecido que era apropiado este tío que está evolucionando en la canción.
Era cultural appropriation, quieres decir.
Sí, haciendo acento latino, qué vergüenza.
Cutre appropriation.
Era. ¿Ah, sí? Al principio ha hecho acento latino.
Ah, sí.
La cosa es que los hombres sois los únicos que tenéis una parte del cuerpo asociada a orientación sexual, que es que sí. Me parece algo
claro,
muy loco.
Pero esto está abriendo mentes ahora. Está...
No, qué mente ha abierto esto. Si has dicho.
Esta es una lucha, es una lucha que he hecho. Algún...
Has repetido todos los estereotipos.
¿No querías que cantara? Pues he cantado. Hostia, me he currado una canción súper bonita.
Pero has repetido todos los estereotipos.
Claro, sí, porque hay que hablar en su idioma para que te entiendan y entonces que se vayan abriendo. El hombre de la canción está con los estereotipos de me voy a hacer gay con esta mierda y de repente hace. Pues no está tan mal. Él mismo. Esto peta la cabeza, es que es flipante.
Vamos a ver una cosa, o sea...
Nos ha gustado.
A ver, yo te he puesto unos deberes, que era ver un documental que se llama Yes We Fuck, que es precioso y lo tenéis que ver porque
está
es gratis,
bien.
Lo ponéis Yes We Fuck y vais a la web y lo veis. No lo has visto y has hecho esto.
Pero esto...
En vez.
No te ha gustado.
Esto era importante.
Una canción muy bonita, analmente.
Sí. Muy heteruza, cariño.
Sí, muy heteruza, mucho.
Pero estoy hablando a los heteros para que se abran. O sea, me parece muy apropiado que sea un poco un discurso heteruzo para que se vayan abriendo.
Sí, está bien, bueno.
¿No os parece bien?
A mí no me ha parecido bien.
Bueno, pues me voy a callar todo esto.
Pero...
wow.
He abierto mi corazón.
Corazón.
Y mi arte.
¿Pero lo has probado o no?
Sí, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Lo he probado, o sea, no sin objetos. O sea,
manos.
Dedos, tal. Y bien, sí, sí. Al principio es como muy raro.
Ya, pues la sensación es como...
Y además tengo toda esta mierda social en medio de... Ay, no me mola esto. Y de repente es como... Joder, pues
cuando te olvidas de la gente.
Es verdad que no me apetece a menudo. No sé, no es una cosa que a mí me entusiasme.
Que es como si se da, pues guay.
A veces es como, hostia, pues estás jugando y juegas. Pero ha habido veces de... Pues hoy no. No me apetece. Pero bueno, sí, sí. O sea que no he ido mucho más allá de Strap-on, pues me da cague ahora mismo. O sea,
Pero pero esto era por fantasía mía de que a mí me gustaría tener la sensación de follarme a una persona. no por...
Yeah. A mí también. Lo que pasa que, hostia, si ya... Yo no sé si te pasa a ti, pero sexo anal bastante complicado, ¿eh? Quiero decir que si va muy fuerte, a mí yo soy un poco sensible. Bueno, y imagino, sí. Joder, si encima es con un dildo y tal,
sí, no,
que no,
no,
que no tienes sensibilidad. Claro,
claro. No controlas ahí qué claro. haces.
Complicado.
Bueno, en fin. Pues nada.
Pues, ¿sabes qué? Yo quería comentaros algo, que es que hay varios amigos que me han comentado que tienen la ellos tienen la percepción de que sus parejas sexuales X disfrutan más que ellos. ¿Tú has tenido nunca esa sensación?
¿Sus parejas disfrutan
más
que ellos?
Que las tías, claro, o sea, son colegas heteros que follan con tías y tienen la sensación de que estas tías tienen más placer que ellos. O sea, como que las tías disfrutamos más con el sexo.
No, yo no he tenido esa sensación.
Bueno, yo he escuchado...
Me ha hecho varia gente ya esto, ¿eh?
Que hay tíos que realmente creen que los orgasmos de las mujeres son más fuertes que los de los tíos. O sea, como que tienen... Pero que a nivel de...
Como que dicen también como que... Como hay,
porque hay más terminaciones nerviosas o no sé qué pollas.
Hombre, yo envidio el multiorgasmo, el poder...
Ya.
Yo lo envidio. Calla. Claro, yo, eso sí.
Claro, es que eso es un...
Pero para mí no significa que yo disfrute menos, no me lo he planteado nunca. El hecho de, o sea, hay momentos en que he visto que ha disfrutado más la otra persona y hay momentos en que yo, y hay momentos en que los dos, y creo que son, no sé si lo pondría, pero que son la mayoría y que mola tener esta sensación de, hostia, los dos estamos disfrutando. Porque entonces significa que, joder.
Sí, pero sí que yo creo que todos hemos estado en momentos, ¿no? Que, o sí. Tú conscientemente ves que tú te lo estás pasando mejor o que la otra persona se lo está pasando en momentos concretos del polvo, yo creo que pasa, ¿no? No sé.
Si me pasa que yo veo que yo me lo estoy pasando claramente mejor, ya no puedo, no estoy ya.
Ya, a mí eso...
Se me va.
Ya. Yo creo que esto...
Esa es la puta preocupación de...
Sí, la preocupación
por
está de...
no me pasa muchísimo.
Pero bueno, eso significa que eres humano, porque es decir que claro, estar follando con alguien
es empatía,
y que
¿no?
te la sude completamente... O sea, es que eso ya es...
Es empatía
eso ya
pura.
Es asqueroso.
Sí, sí.
Eso no es sexo, eso es hacerte una paja con una persona, que eso es horrible. O sea, no.
No, es pero también está bien saber despreocuparte en ciertos momentos.
Sí,
o sea,
claro.
Como, joder, si ahora...
O que a lo mejor están proyectando tus inseguridades y no es que haya una preocupación.
Pero que hay momentos en que igual, pues... te apetece que te hagan y esa persona le apetece hacerte y que te puedas dejar hacer sin tener la preocupación de, buah, yo no le estoy dando a esa persona.
¿Sabes lo que me ha pasado a mí muchas veces? Que me apetece, como que ahí está, bueno, esto es así, o sea, hay como una idea de cómo tiene que ser el ritual del sexo, que es un poco preliminares, luego penetración, luego tienes que correr tú, se tiene que ir el otro. Primero, el objetivo, porque tiene que ser el
orgasmo,
correrse.
Claro.
Sí, porque a veces es ahí. Más presión esta de, ahora tengo que correr, y cuando no tienes que correr es como, me lo paso bien y ya. Luego, a mí me ha pasado de que hay con según qué parejas que me apetece solo tocarme y ya está. Y nunca pasa, porque estás tan acostumbrado a, y de pronto, proponer un encuentro sexual que no conlleve penetración.
Claro.
Es como raro, ¿no? O sea, que yo creo que con esto de la nueva sexualidad a la que se refería Foucault, de proponer un nuevo... No ir contra las prohibiciones, sino proponer una nueva sexualidad, es un poco... O sea, como romper estas ideas de cuál es el polvo estereotípico, cuáles son las posiciones estereotípicas, los lugares, las personas, las parejas... sexuales, todo.
Pero yo eso sí que me ha pasado alguna vez con alguna pareja de hoy nos apetece solo esto y ya está. Y sin penetración. No,
pero solo me ha pasado con gente con confianza.
Yeah.
O sea, con gente con la que ya he follado.
Yeah.
Que hay un día que dices...
Ah, no, a mí me pasó con un rollo que tuve. Y que,
sí, a mí con un polvo de una noche, sinceramente, yo llego a un punto que quiero que me la metan.
Vale.
Ni que sea por curiosidad, ¿sabes?
Ya, ya, ya. Sí.
Y luego también eso de puedes hacer puedes mantener relaciones sexuales sin correrte. Esto si lo hace, si me pasa a mí, de mira, pues hoy no es lo peor. Sobre todo para la otra persona de buah, ¿qué significa esto? Porque los tíos.
¿Pero te duele o no? Porque he conocido muchos tíos que me han roto el mito de que duele.
¿Cómo duele?
Que luego tienen dolor de huevos. Pues hay muchos tíos que no lo tienen.
No. Esto,
que si se quedan a medias, no pasa nada.
Sí que a veces, alguna vez en épocas. Pasa, pero no va asociado a no
es vale.
épocas de hostia, esto está últimamente
que no...
me está pidiendo más mambo del habitual. Pero
sí,
no.
Pero a nosotras también nos cuesta mucho, como, bueno, a mí al menos me ha costado mucho superar el hecho de que, igual que yo hay muchas veces que no me corro, y no pasa nada, O sea, no se muere nadie, no es por culpa de otra persona, no, claro, no pasa
¿por qué
nada.
¿Por hay tanto drama si no se corre el otro?
Yo, o sea, la primera vez que viví el no se corre, era como,
sí,
wow.
Ah, ¿qué he hecho mal? A mí
me quiero
pasó
morir.
Igual,
y
me
es
me
como,
igual,
tío,
o sea.
Y ahora lo gestiono mucho mejor. O sea, en plan, vale, no pasa nada. Pero, hostia, sí, es que te cuesta llevarlo bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es en plan,
sí,
bueno, no se lo sé hacer, sí, 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 no sé follar, no se hace chupar, no, no, ¿sabes? No, no, como todo bien mal.
Antes de que se acabe el programa y tú nos cuentes el decálogo, sí, porque ya yo no sé cuánto rato llevamos.
Uf, mira, son
muchísimo,
las...
sí, sí. Estamos a...
Estamos 6 menos rato. 20.
Madre mía.
Esto bueno, pa, bien. Para el podcast quedará muy bien.
Vale, yo quería explicaros que yo tuve un compañero sexual que era ultracatólico.
Uf. Vamos. Era bellido.
¿Rezaste luego? No, ya era como casi Bellido Durán, o sea, de este nivel. Entonces, yo recuerdo que tuvimos una historia, ¿eh?
¿Cómo la historia?
Yo, tuvimos una historia larga, o sea, no fue solo un polvo. Y larga, bueno, o sea, nos vimos varias veces. Y os juro que yo no he visto nunca a alguien correrse así. Un orgasmo de un minuto y medio.
¡Ay, qué guay!
Literal.
Pues me voy a hacer católica.
Porque claro, este es, no sé si habéis visto el capítulo, un episodio de Louis C.K., que es una serie que os recomiendo muchísimo,
sí,
aunque él es un acosador tal, pero bueno, ha perdido disculpas.
Ya está.
Por lo menos las ha pedido, que los otros gilipollas no. Que habla con una tía que está esperando, está guardando castidad hasta el matrimonio y tienen una conversación fantástica,
sí,
de que ella, al final, el tío se pone cachondísima porque ve que en realidad que la que va a disfrutar más del sexo va a ser ella, al final, ¿no? Mm. Y dices, wow. Pues este tío con el que, te, os lo juro,
que además acaba
que
esa escena,
se corría, bueno, y estaba un minuto y medio. Y me acuerdo un momento que fue como una ruptura, que yo le dije, hostia, tienes un pene muy bonito. Se rayó la vida. O sea, el momento que yo le dije, tienes un pene muy bonito, se le rompió.
Pero,
¿se le rompió?
¿En qué contexto le dijiste? ¿En misa, por ejemplo? O sea, a lo mejor en el contexto lo que
delante
le
de su madre.
Claro.
Me la presentó.
Oye, tiene el pene muy bonito tu hijo.
No, no, no. Después de follar o antes de follar. No, mm, creo que fue después de follar. O sea, lo dije por WhatsApp, a lo mejor, no sé.
Mm.
Pero bueno, que le rayó muchísimo y ya se
es
acabó
que
la historia.
Dios puede leer WhatsApp, entonces claro, que quedes orquestado.
Dios
lo
está
poniendo
en
un marrón,
Zuckerberg. Zuckerberg.
Lo está poniendo en un marrón importante al chaval.
Dios. Vale.
Hostia, hablando
¿qué,
de Dios,
¿qué
yo...
te parece? ¿Nos cuentas el decálogo o pasamos? ¿Nos da
sí,
tiempo?
Sí, sí,
vale,
sí,
venga.
Si esto lo puedo hacer resumido. A ver,
decálogo.
Es un decálogo que no son 10 puntos, pero bueno, da igual. La cosa es...
¿Cuántos son?
Que yo sí, os quiero dar ciberconsejitos.
Ciberconsejitos.
Para el sexting.
Yo
¿vale?
estoy deprimido con lo mío, ¿vale?
Vale, no pasa nada. Lo superarás con sexting.
Vale. Con tu mierda de canción, ¿quieres decir?
Preciosa canción. Pero bueno. Rosalía... A tope, contigo.
Venga.
Rudalías.
Hostia, ese sticker para, es lo mejor. Bueno,
sí,
la cosa es, usad esto, primero, usad Instagram o derivados que tengan esto de que te eliminan los archivos, ¿vale? Porque
vale,
así te puedes
sí,
feel free de hacer lo que te dé la gana y que luego no tal. Porque
eso es el mejor consejo.
Sí, porque ¿qué pasa? Que en Instagram te pueden llegar a hacer pantallazo, pero... Te lo sabes, entonces puedes ya proceder a bloquear a ese ser humano de mierda o hacer lo que tengas que hacer, que bueno, tiene una foto, ok, pero ya tal. WhatsApp
claro,
no, ¿vale? Facebook no, porque eso se queda almacenado forever and ever. O sea, yo el otro día descubrí una de archivo que tengo
Cari,
ahí en Facebook,
no, no,
horroroso.
Que no, no, que...
Por Facebook Messenger.
No sé qué es accesible para ti, pero para Facebook le queda igual que accesible si lo mandas por Instagram o por Facebook, Cari.
No, pero que no te no queda el archivo.
No queda para ti ni para él, pero para Instagram sí.
No, a mí me da igual Instagram. ¿Qué
bueno,
va a hacer Instagram?
Pues, bueno, será pues, un señor que está ahí...
Si en el futuro pues
no,
hay una dictadura rollo Handmaid's Tale, pues te
pues
vas a, te vas
lo,
a mierda.
Lo menor que me va a preocupar va a
sí,
ser el vídeo
sí,
de la mamada
sí, sí,
o sea,
vale,
eso,
va,
bueno,
vale,
la cosa. Vale, a nivel así contexto, yo creo que está bien saber si a esa persona te la vas a querer follar en realidad
vale,
o no.
¿Vale?
¿Vale? Porque si no te
o
la vas
solo
a...
sexting.
Claro, si va a ser solo sexting, en plan sustituto del porno, métele toda la fantasía que quieras, explota todos los ángulos que quieras, porque total, no va a haber un encuentro en la realidad.
Textualmente.
Entonces
además,
no pasa nada.
Vale.
No, y de fotos me refiero.
Vale.
O sea, y de fantasía, claro, porque hay muchas cosas que igual tú en fantasía te gustan para tocarte, pero follando no.
Sí,
yeah,
exacto.
Entonces, si es una persona con la que
vale,
vas a follar, pues igual no abras un melón que no te vas a querer comer luego, porque
vale,
no va a ser lo más... Claro, eso no puede ser.
Vale,
entonces,
avisar, avisar.
Sí, avisar, claro, comunicación, siempre comunicación. Qué bien. Y otra cosa es si vas a querer hacer sexting más veces o no, por Bueno, ahí claro, ya que cada uno con la lógica, exacto, vale, vale, mide un poco lo que estás poniendo ahí en el asador. Vale. Entonces, mis consejos van a ser, más que nada, por fotopollas.
¿Ángulos?
Y no, no en plan broma, o sea, de verdad.
¿Encuadres?
De verdad, sí, ¿vale? Sí. Las cámaras tienen mucha calidad, ¿vale? Hoy en día, todas tienen mucha calidad. Si tú metes un puto flashazo, la cantidad de detalle que yo voy a poder ver en esa imagen no es necesario.
Te mata el libido, porque esto no
me
lo
mata
nunca
todo, ¿vale? Porque yo no voy a follar contigo debajo de una luz de dentista, ¿vale? Voy a follar contigo...
¡A no ser que sea dentista!
¡Claro, a no ser que sea dentista!
¡A ser que sea chupes al dentista!
Príncipe un dentista.
Vamos a ver una cosa.
Dime.
Es que cuando te haces... El problema es que cuando te haces una foto de sexting, estás cachondo y no controlas bien.
Claro.
O sea, pues hay que
por
hacerse
eso viene la Sophie.
Hay que hacerse un archivo de... Hay que hacerse... Esto es un circonsejo. Hazte un... Unas fotos de para tener un archivo.
Sí, pero puedes pasarle no. La misma foto a la misma persona dos veces.
No, pero esto es una... Sí, exacto.
Pues apuntártelo.
No, no, claro, esto es una trampa. Es una trampa. Yo he estado en ese momento, ¿vale? Es una trampa porque yo no sabía...
¿Enviando o recibiendo?
Enviando. Bueno, tuve una situación en que estaba haciendo sexting literalmente con tres personas a la vez, ¿vale? Porque hostia, yo tenía una época que estaba...
Ya sabéis,
mal.
Escribirla por Instagram porque
entonces,
esto
¿qué
es
pasó?
El hotline.
Que tiré de archivo porque no me daba para más. ¿Y qué pasó? Que hubo un punto que, como en Instagram desaparecen, no sabía lo que había enviado y lo que no. Y entonces no sabía si en una salía con las bragas blancas y luego salgo con un tanga negro, digo, esto se va a notar que
bueno,
es el archivo.
Pero
bueno,
podías haber hecho...
A no ser que digas, fitting. A no ser que avises que es foto de archivo. Entonces, es ahí para adelante con lo que te salga de los
agencia
cojones.
Agencia F, ¿no?
Bueno, pero sigamos con las fotopollas, ¿vale?
Vale.
Foto de archivo.
La cosa... Flash, apágalo. O sea, apágalo, apágalo, apágalo.
Vale.
Luz ambiente, luz cálida, por favor, si puede ser, mejor.
Sí.
¿Vale? Juega un poquito con las sombras.
Y le echas un filtro de estos que te haga como,
claro,
como
que te pone la cara bonita.
No, 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 de los de Instagram, de los stories.
Ah, vale, sí, que te ponga una carita, ¿no?
En el glande.
Que hace como la piel así
filtro
uniforme.
Filtro de perrete en la polla, ¿no?
Exacto, fantástico.
No creo que funcione.
Otra cosa, que pueden haber preliminares, ¿vale? O sea,
sí, vale.
Quiero decir, enviar directamente la polla, no. Dame una foto
puede
de...
Puede ser, puede ser, pero luego
un
pierdes mucho
días,
juego.
Primero, ¿no? Buenos días.
Si tú a primera... Sí, saludar está
hola,
bien.
Me llamo tal. Claro. ¿Cómo estás?
Claro, y yo estoy... Ahí sí, tercer mensaje, fotopollas.
Yo estoy hablando de las fotopollas dentro
directamente del sexting y lo más importante es el preliminar. O sea, ¿en qué momento sabes cuándo enviarle un... O sea, cuando
¿vale?
estás haciendo sexting?
Es que si no me dejáis no. hablar, ¿vale? ¿vale? Perdón, perdón. Metéis hasta los cojones ya. Perdón, bueno.
O varios.
Sí, no, bueno. La cosa es que, para enmarcarlo, que no haya gente imbécil, como puedo deducir, que puede llegar a ver...
Me está señalando a mí muy
sí,
fuerte.
Porque yo estoy hablando de fotopollas que ya entran dentro de un contexto de consentimiento, ¿vale? El buenos días
claro,
ya lo damos por supuesto.
Vale, vale, vale.
¿Vale?
Vale.
Porque
vale.
Si no, la puedes enviar como te salga de los cojones, porque como no es pedida, pues da igual lo que
me
hagas.
Me apunto, esperan un buenos días.
Exacto. Una presentación, bueno.
La presentación.
Tú me preguntabas que cuándo hay que enviarla. Pues cuando es evidente.
No, a ver, ya, pero no la dick pic, sino
no,
en qué momento sabes
sí, eso es importante,
que hay que, o sea, porque claro,
la
tú ya estás dando por
pie.
Hecho, tú tienes mucha experiencia con esto, pero
no, no,
la
yo
gente
voy
no
directamente
la
a las fotos de las pollas, porque es que es un problema.
No, ya, pero es que
el
muy
mal.
Problema es saber, o sea, hay que saber, hay que informar de cuándo. Para nosotras, para ellos y para lo que sea.
Sí, sí. ¿Cuándo se da rienda suelta?
¿Cuándo ya es el momento? Porque yo no sé. Yo no,
bueno, eso es intuición.
Sí, creo que se nota, ¿eh?
Se nota mucho.
Hombre, porque la conversación va subiendo de tono y de
claro.
repente la conversación pide la, un ¿qué haces?
Pide
tal, no sé qué.
Un registro gráfico. Entonces tú ya mandas algo leve para ver si cuaja. Vale.
¿Qué
no?
llevas puesto, ¿no?
Otro día.
¿Estudias o trabajas?
De una foto.
Ay, Dios.
Mírala, se está partiendo.
Me hice un selfie en tanga. Como así por el culo y de pronto miró la foto y salía mi gato de fondo.
Eso es mágico.
Es cuando ves una foto con flash que se les ponen sí. los ojos así.
Sí, que te quiere
es
matar.
Es mi foto de WhatsApp, pero solo es el gato.
El gato.
Ah. Pero la gente, la persona que se lo mandé, sabe que esa foto es del
selfie había un culo ahí
del nut.
Muy bien, muy bonito.
El vale. gato con los ojos así, es que me flipa.
Tengo Perdón. Más cosas que decir
sí.
de las fotopollas.
Por favor.
Las pollas tienen un contexto, ¿vale? O sea, tenéis un cuerpo, o sea, por suerte o desgracia, están pegadas a un cuerpo, tienen debajo
o
unos
huevos.
Tienen cosas, ¿vale? Entonces, sí. Si tú envías directamente una polla ahí en abstracto, es un poco raro.
¿En abstracto?
Sí, porque hay mucho, o sea, de verdad, mucha gente lo hace que es como me voy a centrar en la polla. Yeah. Es
no,
que,
no, no, o el capullo incluso que dices.
Sí, que es como, ok, puede haber una de esas,
textura.
Pero yo te quiero follar
zoom in,
a ti.
Un zoom in.
Claro, o sea.
No centrarse en la polla.
Claro, poner contexto. Foto de paquete primero. Eso a mí eso me funciona muy bien. Calzoncillo que se vea empalmado,
claro,
pero que no se vea aún la polla.
Eso te pone muy claro. Heavy. Tía, claro. Una vez me mandaron, de esos troleos que hacía yo por Instagram, me mandaron un tío una foto. Que además era como, era un tío de Turquía que era circuncidado y tenía la polla como helado de dos sabores, de chocolate y de fresa, ¿sabes?
Con Maxi Bon.
O sea, tenía una línea que le dividía la línea de la circuncisión.
Sí, vale.
Era morenito el chico, entonces tenía rosa la parte de arriba y la abajo. Sí. Y era como dos helados. Y luego me hice la foto y se había equivocado. Y había enfocado la foto, había enfocado la televisión del fondo, que era rollo...
Y el apoyo desenfocada, ¿no? Eso es una magia.
Y era como un programa de Ana Rosa, una movida así. O sea,
wow.
De verdad, esto
de
no.
Rosa turco.
O sea, no, eso no lo hagáis.
Está cachondo, pero...
Y esa es otra.
Lo del calzoncillo está...
Lo del calzoncillo es fantástico. Pero otra cosa, que cuando estaba hablando yo de que tenéis un contexto, ¿vale? Sí. Si queréis contextualizar la polla y os hay un ángulo... como así desde abajo y tal, por favor, mirad bien la foto, porque normalmente, pues aquí en el extremo de arriba, se os ve la papada.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Es que esto lo ha pasado, a un amigo lo ha pasado.
Es una movida, porque luego no vale, puedes dejar de mirar la papada así.
Chao.
Bueno,
vamos a ver, una dick pic pelada tiene mucho más peligro que una foto sexy en calzoncillos, exacto, en el espejo, con que se ve la barriguita y se ve la chocolatina.
Vale,
el contexto.
¿Qué pasa a un amigo mío, ¿vale? ¿Qué le pasa a un amigo mío si no se ve suficientemente atractivo como para mandar todo el contexto?
Haría sexting sin fotos. Y a mí me gusta más sin fotos. O sea, alguna foto me gusta, pero foto dick pic así.
A este amigo
pelada
mío se le da bien esto, pero a veces una foto contextualiza bien.
Es que depende de la otra persona. Yo necesito algo de material, o sea, un vídeo ahí, vale, de cómo te estás pajeando, pues a mí me gusta recibirlo.
No, está muy bien, eso para gustos.
¿Sabes? Pero también te digo una cosa, que si te quiero follar, o sea, que ya, o sea, si está viendo sexting, que puede ser que vayas a follar con esa persona, ya te ha comprado el pack completo de ti. Uy, me como el micrófono.
Ya,
entonces,
pero a veces... pero me ha pasado de... No,
¿sabes?
A mi amigo le ha pasado, claro, de no conocer en persona a esa otra persona. Entonces,
claro,
el contexto a veces es como...
¿Pero la vas a querer conocer o no?
No necesariamente.
Pues entonces...
creo que mi amigo no...
Busca ángulos.
Vale.
Que tu amigo busque ángulos.
Sí, 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 sí. Sí,
que
sí,
tu amigo...
Estoy pensando...
Tu amigo. Apúntatelo para decírselo después.
Se lo he apuntado.
¿Qué más? Ahora. Luego, enviar audios.
¿Audios?
Esto está muy bien, ¿vale?
Pero audios estilo jadeo.
Sí, sí, sí. Mientras estás tocando.
Jadeo
es,
sí.
Y diciendo lo que le vas a hacer.
Es mucho mejor.
Audios es una maravilla.
Mucho mejor que vídeo, ¿eh?
Porque, ¿sabes por qué?
Estoy haciendo esto.
¿Sabes por qué? Porque te lo imaginas y te lo imaginas tal y como a ti te pone más.
Claro.
¡Jaqueta!
Claro.
¿Audios descriptivos?
Claro.
¿Audios de...?
De lo que estás haciendo, lo que le quieres hacer. Sonidos también.
Onomatopeyas.
Hay de todo. De todo.
Vale.
Sí.
Pero,
abuela, te voy a poner...
audios, audios prácticos también, como de recitar algo, una receta de algo.
Bueno, si tienes una voz muy sexy, claro, me parece guay, porque a mí la voz sexy de...
Sí,
alguien,
la verdad es que tengo
me
una
puede
voz
poner,
muy
claro,
sexy.
Vale,
sí.
¿Qué más?
Y aquí tengo una pregunta.
A ver.
¿Corridas sí o no? Porque yo soy pro corridas, pero...
Tía, es que eso es para gustos, ¿eh? Pero,
sí,
a ver, yo recibir una... Cuando ya estoy... Tal.
¿Tal qué significa? ¿A
es
tope?
Que no lo sé, tía, yo no te sabría decir.
Vale.
A mí, las dick pics en general
no
me gustan demasiado.
Vale.
Me gusta mucho más la sugerencia.
Pero vídeo, o sea, que
semen
decir,
ya.
El semen
dick,
no, ¿eh?
O sea, yo prefiero mucho más un vídeo que una foto de la polla. O sea,
vale,
la foto del paquete sí. Cuando ya
vale,
hay polla,
vale,
me gusta vídeo como por ver.
Ya, hay que... Claro, el tema es... Tú puedes hacer un decálogo, pero cada persona tiene unos gustos,
claro,
diferentes. Entonces hay
en
que
realidad,
tantear. Hay que tantear.
Decálogo
poco a poco,
se resume...
Mandar directamente la polla...
No, eso...
No te va.
Eso yo
no,
iría tanteando.
Es mejor... No, pero
si
sí,
a ti te
ya
manda
no solo,
la foto de su coño ahí, no sé
ya
qué...
Ya no
pues,
solo por tantear, sino porque si ya mandas la foto de la polla, luego, ¿qué vas a mandar más? Más fotos...
Sí,
es
ángulo,
todo el rato lo mismo, entonces
ángulo,
tú tienes ahí pues,
claro,
un catálogo de tu
el
polla en sí, claro.
Como si se hubiera olvidado este.
Como si le hubiera metido la prisión.
A no ser que ya que empieces por la polla porque vas a ir muy a fuego luego con fantasía.
Claro. Bueno,
vale.
Claro, a lo mejor tiene una claro, en la manga.
Pero tiene que haber una gradualidad. Eso va bastante bien.
Vale.
Pero sobre todo, por favor, el puto Flash. ¿Vale?
Vale.
Puto flash,
o sea, el puto flash.
Fuera.
El decálogo se podría resumir en eso. Quitar
no
el
queremos,
flash.
No queremos chupársela al dentista. Por
exacto.
Favor.
No quiero
mucho,
ver trazas de esmegma o la posibilidad de que haya,
trazas,
¿sabes? O sea, no, lo, no quiero
claro, es que
sospechar que pueda haber y que lo puedo llegar a ver.
Me ha dolido más que,
¿sabes?
Que no os haya gustado mi canción.
Vale.
Me ha dolido más.
Caris, llevamos como 2 horas de podcast. Esto ya es insostenible. O sea...
Vale, pues rematamos.
Pues rematamos.
Que he traído una canción.
Bueno, siempre lo dices antes. Tengo que decir
antes. Ah, vale,
antes,
perdón.
Estamos aquí hablando de sexo, 2 horas.
¿Ah, sí?
En Radio Fabra, en Fabra y Coach, en Barcelona.
Uh-huh.
Esto es Radio ZZ. Como siempre, si os ha hecho risa pues alguna movida o queréis
si os ha
criticarnos,
canción,
si os ha gustado la canción
o los espectadores,
si queréis,
que
si te ha gustado, vamos a hacer un comentario del plan, si te, dar like si te ha gustado la canción y a ver que si la gente le va dando like, a ver
vale.
Cuánto suena.
Hombre.
Ah, y os quiero recomendar, antes de nada,
pero que por favor suscribáis, que
eso.
Se enseñáis a tu prima, tu hermana,
comentad
tu
también
hija.
En iVoox, en YouTube, sí. Y en todos lados.
Si me queréis enviar fotopollas para que yo evalúe, pues
exacto, también ella puede hacerlo.
Radio Fabra.
Esto ya lo he dicho.
Ah, lo has dicho, perdón.
Sí.
Estaba pensando.
Y
en
entonces, ¿qué nos has traído?
Que,
de
antes de la canción, 3 videojuegos.
Toma.
Que tenéis que probar. Si no habéis jugado, el Larry.
Buah, mítico.
¿Vale? El de Playboy y
este
Seven Sins. Yo lo dejo así, es de temática de follar.
A
todo.
Pero, temática de follar.
Sí.
¿De qué
es
va
este temática.
Juego? Es temática.
Es
de follar.
Vale. Pero os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy bizarro todo.
Vale.
Y está muy bien. Y la canción, la pongo un poco porque me gusta mucho esta canción, básicamente.
Uh-huh.
Y como canciones de follar, todas, o sea, quiero decir,
todas son de follar.
El 80% de canciones sí. Las puedes relacionar con sexo. He cogido
Ave
una
María, de Bisbal.
Del 2016, creo. Del Mini y la Zoe, que se llama Puta, y es muy guay.
¿El Mini y la Zoe?
Sí.
Ni vale. Conozco el Mini, la Zoe sí.
Pues
bueno, pues hasta dentro de 2 semanas.
Venga, adeu.
Adeu.
Chupad
dale,
pollas.
Dale venga. Amor a mi super canción, por favor.
Pollito, Kush, rules everything around me. Se pone bien puta cuando la llamo puta y yo me pongo más puta si se pone así de puta, 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 puta. Me pongo romántico entonces la llamo puta. Y cuando se pone peggy yo me pongo bien por ti. Chihuahua como scuba diving yo le pongo el snorkel. Quiere que le enchufe el voltaje, que la dé con el torque. Me pide que la ahorque en el momento when she coming down. Pa' que te activao, tan me tiene enamorado. Es mi puta, me pone mal. Este es lo mío personal. Te lo juro que esta tipa es fuera de lo normal. Yo la quiero pa' mí solo, pero es clase mundial. Me encanta mi puta. Ay, yeah. I love my house. Y cuando más me gusta. Se me pone así de oh, oh, oh. Me encanta mi puta. Ay, yeah. I love my house. Cuando se pone así de puta, mucho más puta me pongo yo. Me encanta mi puta. I love my house. Siempre nos picamos porque eres más puta. La vuelta me tiene mucha puta.
cuando más.